three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Saludos Gustillo y bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital. Pues ya estamos finalizando el mes de septiembre, ya parece que ese mes que tanto miedo daba, ¿no? Por aquello de volver de las vacaciones, el cambio de ritmo y tal. Pues ya yo creo que totalmente superado y sobre todo pues seguro que en muchos casos pues ya afrontando y mirando a octubre ya como un mes absolutamente normal por aquello de que también las personas que hayan tomado este mes de septiembre de vacaciones pues se les ha acabado lo bueno. Muchísimas noticias, muchísima información la que se produce en torno al mundo de las tecnologías Y sin duda, yo creo que los lanzamientos y los anuncios de nuevos productos son los que en esta semana pues más han llenado las páginas digitales y analógicas, ¿no? De los medios de comunicación que estamos contando lo que pasa en el mundo tecnológico. Desde luego han sido bastantes anuncios de tablets PC, de alianzas entre grupos, entre asociaciones, y además pues tenemos que estar con una perspectiva diferente, porque este próximo martes comienza el SIMO en Madrid, comienza pues lo que siempre ha sido la feria de informática por excelencia, y que ya desde hace un par de años teníamos veíamos ese cambio importante que se produjo en cuanto a la orientación de esta feria más hacia lo que son las conferencias, los encuentros, y este año pues parece que también va a ir en esa línea. Una feria, el SIMO, que ya se ha puesto oficialmente el cartel de profesional, ya pues esas dudas que había hace unos años, ¿no?, de si era profesional, si era para el ocio, pues finalmente decidieron pues ponerse el cartel de profesional, y ya todo lo que allí se muestra pues está relacionado con el mundo profesional de las tecnologías, de la informática, y desde luego pues es un giro importante, además esta vez profesional ya y de verdad, ¿no?, porque otras veces también venían con lo de profesional y luego pues visitándolo, paseando entre sus pabellones, veías que no era así. Bueno, pues rápidamente nos vamos a ir a los contenidos, vamos a hablar de las encuestas, por supuesto, repasaremos las noticias, y estarán Mortanauta en la sección F1 y también Miquel Carmona, que llegará, como siempre, para hablarnos algo de software libre. Así que bienvenido, bienvenida a esta edición de Enreando en la sintonía de Euskadi Digital. Nosotros continuamos y siempre lo hacemos empezando por abrir el buzón de los oyentes, vuestro buzón, vuestros mensajes... que siempre pues nos hacéis llegar de diferentes formas, y estaba justo ahora abriendo, y además reconozco, no me da vergüenza reconocer que tampoco tengo tiempo, ¿no?, entre semana para poder estar verificando el buzón de oyentes, y en esta ocasión pues me estoy sorprendiendo, porque es que justo en este momento estoy descubriendo que hemos recibido un correo electrónico y que tiene audio integrado. Y es para mí toda una sorpresa, porque, como os digo, pues lo acabo de abrir en estos instantes y no contaba con ello, así que encantado, además de que sea así. Os voy a leer el mensaje que nos envía un oyente de este programa, que se llama Mario. Dice así: por supuesto que mi voto en la encuesta sobre la tarifa plana de Telefónica, en la encuesta será lo de que es una vuelta al pasado, porque no me gusta el control de ninguna clase. ¿Qué pensaríamos si nuestro suministrador de electricidad de casa nos cobrara más cara la energía que gastamos con nuestra televisión o ordenador que, por ejemplo, el de la nevera? Por cierto, que mi chinchetilla también la había colocado el día que me registré, y está en Obarco de Valdeorras, al lado de Ponferrada, aunque depende del día de la semana que os escuche, puedo estar en cualquier lugar de Europa. Bueno, Mario, pues muchísimas gracias por tu mensaje. Además, vamos a escuchar el audio porque, en fin, como que hace ilusión, ¿verdad? Vamos a ver por dónde sale. Un momentito, que me parece que está saliendo por aquí mismo. Vamos a quitar la música del todo y así igual te escuchamos hasta mejor. Adelante.
Hola, Rafa. Soy Zorro, el que un día había puesto una consulta relacionada con una impresora en el foro. No suelo participar activamente mucho, pero bueno, consulto muchas veces la web vuestra de Enredando y el foro, los foros. Bueno, como os había puesto ya en aquella consulta, yo soy camionero, entonces es más fácil enviarte este audio correo que escribirlo, porque como os escucho todas las semanas a través del podcast, ahora mismo estoy en Bélgica, pues quería comentar en relación a la encuesta de las tarifas planas, había leído el fin de semana pasado en casa una noticia referente a esto, el por qué Telefónica ahora quiere dejar de, o sea, cambiar el sistema de tarificación. Y es con miras al futuro, vamos, porque como se prevé que los usuarios miran mucho programas de vídeo, de televisión, series y todo esto a través de internet, pues lo que quieren es coger el control de los tipos de conexiones de internet, para así tarificar de diferente forma. No sé exactamente, ahora no recuerdo los términos exactos del artículo que había leído, pero creo que la razón es por esto. Porque a futuro quieren limitar o dar más paso de banda dependiendo de los contenidos. Si es vídeo, son películas, si son descargas, si son correo y todo esto. Es por esto. Y bueno, cuando coja una conexión wifi por ahí en un área de servicio o eso, intentaré votar en la encuesta que tenéis sobre eso, en contra de eso, en contra de que quiten las tarifas planas, o sea, a favor de que siga como está. Pero bueno, de momento ya te grabo este audio correo y te lo envío, y le doy a enviar, y cuando coja conexión ya te lo envío. Venga, Rafa, un saludo, os escucho todas las semanas. Chao.
Pues muchísimas gracias, Zorro, por este mensaje, que ha sido, como comentaba antes, pues toda una sorpresa para mí, porque, bueno, pues no tengo esa costumbre, quizás mala costumbre, ¿no?, de no revisar antes del programa los correos, pero también, pues tiene eso positivo, ¿no?, que cuando abro el buzón, pues también para mí son sorpresas como la que me acabas de dar, con este audio correo, como dices, que nos has enviado desde tu camión. Es que por unos minutitos, yo creo que todos los oyentes de este programa nos hemos sentido subidos en ese camión que nos comentas que ahora estás conduciendo por Bélgica, ¿no?, lo que tiene esa profesión, ¿verdad?, que bueno, pues es cansada, pero me imagino que también, pues en cierto modo, pues también aporta bastante aquello de poder recorrer pues muchos kilómetros y el poder ver gentes de distintos lugares, distintas costumbres, y desde luego que es algo interesante, aunque seguro que para ti pues ya te resulta algo incluso pesado, ¿no?, el estar con el volante, y preferirías en muchos casos poder estar pues una semanita o más tiempo, estar en casa con los tuyos, y eso también desde luego que tiene que haber tiempo para todo, ¿no? Lo que comentas de Telefónica, de la banda ancha, bueno, pues la verdad es que desde mi punto de vista pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no?, que a estas alturas vengan con eso de querer limitar la banda ancha de las conexiones de banda ancha, sí, las conexiones de los ADSLs, controlar la cantidad de datos que se descargan, ¿no? Lo sé no por Telefónica, sino por otros operadores que he tenido oportunidad de poder hablar con ellos. Sé que lo que es el tráfico P2P les duele, ¿no?, pues porque son cantidades muy importantes de datos que luego ellos pues tienen que pagar de algún modo mediante peering, mediante el tipo de conexiones que tienen los operadores, y bueno, pues eso supone un dinero. Pero sí que también sé que lo tienen perfectamente amortizado y que al final ese volumen les permite negociar a la baja los precios del mega, ¿no?, de esos intercambios que realizan los proveedores de internet entre sí. Y también lo sé, pues porque un amigo mío trabaja en el departamento de marketing de un operador de cable, telefonía móvil, y me lo cuenta y me dice que en fin, que el margen comercial que tienen en las conexiones de banda ancha en los ADSLs pues es brutal, es muy grande, que se gana muchísimo dinero, aunque luego pues puedan dar problemas y tal, pero son lo menos, y sí que me lo ha reconocido. Al final esos datos los tengo, ¿no?, y claro, pues eso sabes que es así en todos los operadores, ¿no?, porque eso es un mercado pues similar, entre unos y otros están en competencia, los precios son muy similares, con lo cual pues esas son las condiciones, digamos, para todos, ¿no? Entonces, que el que Telefónica diga que quiere cobrar, pues parece que nos quiere dar la sensación que si no sabemos todos estos datos preliminares que os acabo de contar, nos puede dar la impresión de decir, uy, es que estos igual están ahí justo que no ganan mucho dinero o tienen problemas con mantenerlo. Bueno, pues eso sé de buenas fuentes que no es así, lo que cómo funciona el negocio y la banda ancha, y sé que es muy vamos, que deja un margen interesante, pues porque me lo han comentado así de claro. No hay más vuelta. Claro que luego ellos siempre ante los micrófonos podrán reconocer lo contrario, ¿no? Decir que todos queremos más y más, ¿no? Como decía la canción. En fin, pues que eso es lo que quieren. De todas formas, Telefónica, yo creo que esto ha sido un globo sonda que lanzó Julio Linares en Santander, igual que Google lanzó, no, Telefónica lanzó lo de Google aquí en Bilbao, además, en la boca de César Alierta, y al final pues se ha quedado en nada, pero por lo menos le ha servido para sondear la opinión de los demás, ¿no? Quiero pensar, y espero que sea así, pues que esto ha sido otro globo sonda para que Telefónica viera la posibilidad de poder cobrar aún más, ¿no? Y de ver qué era lo que opinaban, sobre todo, sus socios en la competencia, es decir, las empresas que están en competencia con Telefónica y que quieren, pues de alguna forma, pues estar ahí, ¿no? Pues el fin, si a todas ellas les decimos, a ver si os importaría cobrar, pues no sé, que 15 euros más al mes, van a estar encantadas y van a frotar las manos, ¿no? Pero ¿y por qué no ofrecemos un 15% más de conexión a los internautas? O incluso más, algo que lo he repetido muchas veces, ¿no? ¿Por qué no ofrecemos una conexión que cueste 10 euros al mes? Algo que cueste 10 euros, ¿que me vas a dar un mega o dos megas? Bueno, perfecto, pero algo que sea realmente económico, que no tenga por qué estar vinculado a una línea fija, que muchas personas, y seguramente muchos oyentes de este programa, están pagando el ADSL en casa y se preguntan mes a mes, ¿y para qué me estoy pagando la línea fija? Pues que porque me obligan, ¿no? Porque el fijo, pues paso todo el día fuera, tengo el teléfono móvil, pues el fijo ni lo uso, y al final, pues mira, 13-14 euros más el IVA correspondiente que se pagan todos los meses, y no se sabe bien por qué, ¿no? Pues porque es un servicio que no se utiliza, ¿no? Bueno, pues al final todo ello, ¿no? Pues son condiciones que deberían de asimilarse y de saberse, ¿no? Y bueno, pues Telefónica dice incluso pues que el servicio no puede funcionar si no está la línea telefónica, cosa que es falsa, porque yo he podido ver un ADSL montado en una línea y que no tenía teléfono. No es nada extraño, simplemente es pues que estaban haciendo un traslado de una oficina, dieron de baja la línea de teléfono, pero no el ADSL, y se dio ese caso, ¿no? De no tener línea de teléfono y el ADSL estar funcionando perfectamente, con lo cual, técnicamente, que no nos vengan poniendo disculpas. Se puede hacer perfectamente si hay voluntad. Otra cosa es que nos queramos aprovechar, que es lo que está sucediendo. Así que al final, pues mira, compartiendo las experiencias y los conocimientos de unos y otros, pues se averiguan cosas así interesantes, ¿no? Que seguro que si vamos con el micrófono en la mano, pues no nos lo van a contar porque no les interesa, ¿no? Porque, en fin, son empresas y la cuenta de resultados pues tiene que salir como tiene que salir a fin de año, y siempre pues hay que quedar bien ante los inversores o ante quien pone el dinero y demostrar que somos una empresa muy, muy, muy rentable. Pero desde luego que todo esto pues tiene que ir cambiando, y por lo menos, pues no sé, que cuando haya afirmaciones de este tipo, pues hay algunas que parecen alinearse, ¿no?, con la versión de Telefónica, pero surjan otras, como ha sido el caso de Yastel, que de una forma pues importante, de Yastel y Orange, que han sido las dos, que han respondido diciendo que no tienen ellos la necesidad de incrementar el coste de sus conexiones de banda ancha, que tal y como está montado y tal y como tienen hechos los números, les da suficiente para mantener el servicio de aquí al futuro, que las redes que tienen soportan mucha más capacidad, porque Telefónica achacaba eso, ¿no? Pues que el volumen de tráfico de datos que iban a tener que soportar sus redes de aquí a unos años pues iba a ser muy grande y les obligaba a hacer inversiones. Bueno, pues Telefónica debe tener que espabilar si es que no nos ha tomado el pelo, porque el resto de compañías ya lo tienen hecho. Si ellos no lo tienen hecho, siendo el operador del tamaño que es, siempre siendo operador dominante, pues desde luego están perdiendo tiempo, cosa que no me lo creo. O sea, no me creo que Telefónica no esté con las redes como tienen que ser y perfectamente dimensionada para que el día de mañana nos puedan ofrecer lo que el mercado demande. Lo que el mercado demande y sus clientes y todos los que nos conectamos a Internet pagamos mes a mes la factura, que no lo estamos consiguiendo de forma pirata ni nada, sino que se paga la factura igual que pagas una factura por la electricidad, como nos comentabas en ese símil que hacías, efectivamente. En fin, que esto estoy convencido además que ha sido simplemente un globo sonda. De hecho, no se ha vuelto a saber nada más acerca de esto. Lo ha lanzado Telefónica, pero en cuanto salga algún operador que esté en competencia, y ya han salido dos, Yastel y Orange, que han dicho pues que no tiene interés ni... Bueno, interés todos tienen, ¿no? Pero quiere decir que no tienen necesidad de incrementar las tarifas, y que como está muy bien y que lo pueden mantener, pues seguro que a que Telefónica se les quitan las ganas de seguir con esa tentativa, pero objetivo cumplido. Insisto, el objetivo de Telefónica en ese momento era recabar la información de sus competidores sin tenérselo que preguntar directamente, ¿no? Porque no puede ir a donde ellos y preguntarle, oye, ¿qué te parece si subimos el precio, no? Pues eso puede estar así. Mientras estemos en competencia y se demuestre esa competencia de forma eficiente, de forma efectiva, como ha sido ahora el caso, al salir operadores en contestación a esto diciendo que de eso nada, pues las cosas seguirán por lo menos como las tenemos ahora y desde luego pues es lo que deseamos, ¿no? Pues Zorro, encantadísimo de haber recibido este audio correo, como digo, que ha sido toda una sorpresa. Y por supuesto, animamos a otras personas que, en primer lugar, a ti decirte que si para ti es la forma más cómoda de enviarnos mensajes, vamos, qué decirte, para nosotros, vamos, encantados de poderlo recibir así y de poderos escuchar, porque lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Parece que os cuesta un poquito lo de mandarnos mensajes, pero simplemente grabando un MP3 y adjuntándolo en un email al email de oyentes, a oyentes@enredando.net, pues podemos escuchar vuestra voz y podéis dar vuestra opinión de la forma que lo ha hecho, que además me parece una forma muy muy contundente y una forma además muy interesante, porque ha expuesto toda su forma de pensar, que además pues comparto plenamente en todo lo que ha dicho de sus afirmaciones, y creo que también incluso muchos de los oyentes de este programa seguro que piensan igual. Así que gracias, Zorro, por este mensaje. A ver si un poquito más adelante nos vuelves a subir a tu camión y volvemos a escuchar tu voz y nos cuentas cualquier cosa acerca de la actualidad. Y por supuesto, lo que decía, animaros a los demás a que lo hagáis, ¿no? Que estéis donde estéis, pues nos hagáis un correo en audio, nos contáis pues un poco vuestras aficiones, que si os gusta el diseño, os gustan los juegos, cuáles son las áreas que os gustan, a qué os dedicáis, dónde estáis, porque eso pues al final para nosotros es enriquecedor, ¿no? Escuchar personas de latitudes tan diferentes y que tenemos como nexo unión la tecnología. Bueno, pues vamos ya con más correos, más mensajes, agradeciendo a Zorro pues este email, agradeciéndole a Mario y deseándole pues que tenga buen viaje y que el trabajo pues sea lo más llevadero posible. Pues recibimos también otro email de un oyente ya habitual, Chema, que nos explica acerca del correo de la semana pasada, que no lo entendimos muy bien, aquel relacionado con TomTom. Y sí, la verdad es que lo recibimos, pero no lo acabamos de comprender y hoy nos da las explicaciones. Dice, ala, otros que se apuntan a la sociedad general, esa que cobra por todo, digo. Veamos, ¿en qué quedaría la sociedad general de anodadores y empitadores? Así es como la llama Chema. Y nos manda un enlace a una noticia publicada en internet en tarinaga.net que habla del porno contra los piratas, las mayores empresas que forman la poderosa industria de la pornografía. Dice esta información publicada en tarinaga.net: han formado una alianza contra los usuarios que suben y comparten archivos a internet, protegidos por los derechos de autor. Su estrategia pasa por demandas individuales al más puro estilo de la RIA y la MPA, añadiendo un segundo pilar de su estrategia que intentará avergonzar a quienes descarguen este tipo de material publicando listas de consumidores ilegales de porno. La primera lista ya ha aparecido en internet. Bueno, pues muy bien. A partir de ahora yo creo que lo que se va a poder pensar de esta industria pues va a ser algo distinto, ¿no? Porque no me parece muy lícito, ¿no? Pues que quien quiera consumir esto pues luego vayan ellos publicando listas en internet de los usuarios. Es algo que desde luego les va a desacreditar. Si ya lo han hecho, pues bueno, ya se lo tendrán que empezar unas cuantas veces, porque quizás pues dentro de poco la tortilla se les da la vuelta, ¿no? En fin, pues nos manda Chema el enlace a esta noticia, en la cual pues la industria de la pornografía parece que también, pues parece que quiere emprenderla y quiere, nos informa Chema de esto que ha podido leer. Dice, el correo que te envié el otro día sobre TomTom igual no me expliqué. Es un post que envía a los que estamos registrados periódicamente TomTom con novedades. Una de las novedades de ese día era que iban a devolver la pasta a los compradores del TomTom ese que promocionaban con lo de la selección. Lo que me llamó la atención era cómo le daban la vuelta a la noticia, como si fueran que ellos son así de generosos, que no les había obligado a nadie y que les gustaba cumplir con sus clientes 4 meses después. No te joroba, dice, sin comentarios, ya sabemos todos cuál es la verdad. Pues sí, efectivamente, estoy de acuerdo, Chema, ya lo sabemos y es así, ¿no? La realidad fue que varias compañías al día siguiente, el lunes, después de que la selección española ganara el Mundial, pues más de un directivo se estaba tirando los pelos porque, bueno, se les venía una encima que ni sabían cómo afrontarla y todos trataron de esquinar, y al final, pues bueno, en el caso de TomTom y algún otro, pues al final no tienen otra forma de hacerlo. Dice, ala, y cuidado con bajarte porno. Pues sí, desde luego, después de leer esta noticia habrá que tener cuidado. Postdata, tontos no son, no. Comparten la lista de usuarios pillados in fraganti en P2P, en BitTorrent, y ahí a ver quién les acusa con pruebas de que son ellos los que difunden esta lista. Majos ellos, pues sí. En fin, bueno, pues nada, ya agradecemos, como siempre, a Chema, que nos envíe este correo. Desde luego, pues ahora ya sí que entendemos lo del tontón, que era cómo le habían dado la vuelta. Efectivamente, es un mensaje que lo envía a los usuarios, que dice, mira qué buenos que somos, que lo regalamos, y la realidad es que, bueno, no es que sean buenos, es que era una promoción que ellos mismos habían lanzado, y es como hacer una apuesta y luego no cumplirla, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el buzón de los oyentes. Sabes que puedes enviar tu mensaje a oyentes@enredando.net. Apunta, oyentes@enredando.net. Seguimos adelante y sabes que ahora llega el tiempo de las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Las encuestas, las preguntas que ya tienes en nuestra página web, las que hacía referencia a Soro y que ahora pues vamos a comentar, vamos a ver dónde las tenemos, aquí están. Vamos con la primera, la más antigua, la que esta semana ya nos deja, dice así, vamos a ver, ¿se debería poner fin a las tarifas planas de internet? Bueno, pues casualmente la que Soro ha comentado su opinión. Bueno, pues Soro, fíjate, tenemos un empate bastante importante. Un empate bastante importante porque, pues, yo creo que no hay una idea clara, no hay una idea clara como puede haber en otras encuestas acerca de este asunto, ¿no? Y es que la verdad es que se ve que hay bastante controversia, ¿no? De hecho, se podría hacer seguro un buen debate acerca de ello y tendríamos para rato, ¿no? Porque está claro, además los resultados de la encuesta así lo demuestran. Vamos con los resultados para que veáis lo que ha sucedido. 36% habéis votado que sí, que se debería poner fin a las tarifas planas en internet, ya que así consideréis que se pagaría según el nivel de uso que se le dé. Un 32% empatados a un 32% las otras dos respuestas. No, es una vuelta al pasado, lo que comentaba Soro. Y no, frenaría los nuevos servicios de internet. Sí, estoy ya más de acuerdo, estoy de acuerdo. Además es que volvemos al debate de antes, ¿no? Respecto a esto, que es que ahora me he acordado que Soro hacía una mención acerca de que querían cobrar acerca del tipo de servicio que utilizara, si era vídeo, si era, bueno, pues sí, efectivamente, y estoy de acuerdo, ¿no? No acaban de ver claramente el papel que tienen los proveedores de internet, porque parece que quieren también tener una parte si utilizas, por ejemplo, para ver vídeo, que es de lo que más consume, más ancho de banda consume, ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿no? Y claro, pues en el caso de Telefónica quizás dicen, bueno, pues si para ver vídeo en Internet ya tenemos el servicio Imagenio, ¿no? Suscríbete a él, páganos y entonces ya lo puedes ver, ¿no? ¿Para qué te voy a pagar si ya hay un servicio en Internet? Y no solo uno, sino que puedo elegir el que yo quiera. ¿De acuerdo? Yo creo que ese es el concepto importante, el que yo pueda elegir, que es lo que Internet nos muestra día a día. Tú puedes elegir qué buscador usar, tú puedes elegir qué servicio de correo tener, tú puedes elegir y no pues abonarte al de una compañía. Bien, pues eso es, digamos, lo bueno y lo importante, ¿no? Por ello, pues sí que es verdad que los nuevos servicios pueden pasar por ahí, que las compañías pues tienen que estar a la altura. En cualquier caso, lo que os comentaba de esta encuesta, hay un empate, porque estamos dos respuestas al 32% y la otra al 36%. Con lo cual, pues podríamos decir que son muy porcentajes muy pequeños. La que gana, gana el sí, pero por nada, ¿no? O sea que no son datos significativos, con lo cual... Pues un asunto que puede dar para debatir, pero de momento parece que las cosas se quedan como están hasta ahora. Y a los que han votado lo de sí, así se pagaría según el nivel de uso que se le dé, de esta respuesta, se deduce algo, que también lo he comentado antes, y es que quien vote esto está pensando de que lo que paga actualmente es demasiado, es decir, que le consideraría que por el uso que hace Internet... pues está pagando demasiado, que querría pagar menos, ¿no? Porque dice, bueno, pues si es que lo uso, no me bajo vídeos, no hago nada, únicamente me veo el correo y mira, tengo que pagar 30 y tantos, 40 euros al mes. Ahí es donde va ese comentario, esa, no voy a decir petición, porque yo no soy nadie para pedir a un operador, ¿no? De Internet, ¿no? Pero ahí está ese sector, ¿no? Que dice, bueno, pues ¿por qué no hacemos una conexión que valga 10 euros al mes? Que sea pequeña, que, bueno, de acuerdo, el que va a ver el correo no le va a importar. Sabes que pagas menos, pero bueno, quizás, y además en estos tiempos, ¿no?, que tenemos que mirar más el bolsillo, pues podemos decir, pues mira, si nos cobran 10 euros, mejor que si nos cobran un importe superior, ¿no? Y para el uso que se le da, yo pienso que ese es el pensamiento de quienes habéis votado, eso es según el uso que se le dé, seguro que es porque consideráis que queréis pagar menos por el uso que le dais, y de ahí, pues yo creo que tenía que haber una nueva propuesta por parte de los operadores, pero es difícil que venga una propuesta en esa línea, ya que pues están acostumbrados a tener pues este nivel de ingresos, ¿no? El hacer una propuesta que sí te den menos velocidad, pero que para ellos lo más importante es que les va a dar menos ingresos, eso haría disminuir su volumen de ingresos y al fin y al cabo la cuenta de resultados seguramente. Pero quizás estén equivocados, ¿no? Quizás estén equivocados porque puede darse el caso, ¿no? Que al hacer una tarifa muy económica, pues haya un número importante, superior, de personas que se van a abonar, que no les va a importar pagar ese dinero y que ahora gente pues que no lo puede pagar o que no se lo puede permitir, pues 10 euros diría, ah, pues mira, pues sí me lo puedo permitir, lo voy a tener. Con lo cual, pues igual al final lo de muchos pocos o pocos muchos, ¿no?, que siempre se ha dicho y que es como se basa esto, pues si pueden conseguir ahí tener mucha gente que paga poquito dinero, también consumen menos y que entre todos pues consuman un volumen superior incluso que lo que se tiene actualmente, ¿no? Pero bueno, considerando cómo piensan estas empresas, seguramente que dirán, bueno, es que un cliente nos supone también luego gastos en cuanto a atención de las quejas, reclamaciones, con lo cual es más trabajo, con lo cual el coste puede subirse más, en fin, que seguramente han hecho los números de esa forma, aunque la verdad, que para la forma en que dan la atención al cliente, pues no creo que le suponga mucho problema, porque vamos, madre mía. Vamos, que no soy el único, ¿verdad? Ya hemos hablado de ello y la semana pasada teníamos noticias acerca de la atención al usuario de telecomunicaciones que... brilla por ser, vamos, una auténtica catástrofe en la mayoría de los casos, ¿eh? Hay excepciones, pero en muchos casos pues no es todo lo buena que debería ser. Bueno, pues así está la encuesta, ya nos deja, y la verdad, pues un empate, ¿no? Al final este asunto de las tarifas planas se ha quedado en un empate. Vamos con la opción de lo del buscador de Google, que por cierto, ya esta semana lo he podido usar en varias ocasiones. Y efectivamente funciona así, ¿no? ¿Te parece útil no tener que pulsar buscar al utilizar Google? El 39% habéis respondido mejor verlo antes de opinar. Bueno, pues ya podéis verlo, ya podéis ahora opinar. El 32% habéis respondido sí, así es más rápido. Y el 29% habéis respondido no. Como siempre, como está siempre, está bien. Esto se refería a la opción implementada por Google que se llama Google Instant y que permite el no tener que dar al botón buscar o dar a enter para iniciar la búsqueda, sino que según vamos escribiendo se van ejecutando las búsquedas. Bueno, lo he podido probar y sí me ha gustado en cierto modo, porque eso que temía yo, el miedo que le tenía, esa que simplemente con cada vez que teclearas una letra te ejecutara una búsqueda, ¿no? Pues que podía ser incómodo, pero no, tiene como una especie de retardo y espera pues como uno o dos segundos que tú no teclees absolutamente nada para ejecutar la búsqueda, con lo cual, pues bueno, tiene ahí un, es que no sé, es un segundo o dos segundos, una cosa así, un pequeño periodo de tiempo que permite pues estar seguro si vas a escribir algo más y no hacerlo de forma tan repetitiva. No sé, en mi opinión ahora, bueno, no está mal, no está mal. Al final, pues bueno, pues ese es un poquito más cómodo, ¿no? La otra tampoco te costaba mucho más dar a Enter, ¿no? O sea, que no sé, el ejercicio del dedo meñique hasta acercarse a la tecla del Enter y pulsarla, pues hombre, tampoco era tanto esfuerzo, ¿no? Pero bueno, no está mal. Si lo has probado, pues ya puedes votar a esta encuesta. Si no lo has probado, pues no en todos los casos, porque a mí cada vez que voy a Google no siempre encuentro la opción que esté funcionando. Pero sí que ya en varias ocasiones lo he encontrado y bueno, pues la he podido probar. Así que inténtalo y prueba a ver si ya te funciona esta opción del Google Instant. Y luego pásate por nuestro portal y da tu voto. Vamos con otra de las... Vamos a otra de las encuestas. ¿Te gustaría compartir internet con tus vecinos? Es para reírse esta, ¿eh? Pues sí, sí, sobre todo sabiendo lo que hay en las comunidades, ¿verdad? ¿Te gustaría compartir internet con tus vecinos? Respuesta ganadora de momento, 49%. No tengo vecinos. Un 24% habéis respondido no, mejor tener mi conexión. Un 16% habéis respondido sí, pero seguro que alguien pone pegas. Lo típico en las comunidades. Y por último, el 11% habéis respondido, el 11% restante habéis dicho sí, es una buena idea. Pues bueno, aquí están los resultados. Hoy la mayoría de los oyentes de este programa no tienen vecinos, ¡qué suerte! Bueno, qué suerte o qué no suerte, ¿no? Porque claro, el día que te toque reparar el tejado, pues la cosa como que cambia, ¿no? De tener que pagar todo el tejado tú solo a tenerlo que compartir con los vecinos es distinto, ¿no? Es como siempre, todo tiene sus pros y sus contras, hombre. Vamos con la encuesta de la semana pasada, que os animamos también a votar. ¿Apagas el ordenador cuando no lo usas? 47% habéis respondido si es por más de media hora, sí. 29% habéis respondido utilizo frecuentemente el modo de hibernación. El 12%, empatado al 12%, tenemos dos respuestas. No, está siempre encendido, vaya, que no lo apagan nunca. Y también un 12% dice sí, cuando no estoy delante lo apago. En fin, ganando la de si es más de media hora, sí. O sea, que si es menos de media hora, lo dejas encendido, claro. Hay una teoría por ahí, hablando con compañeros, ¿no? Que estamos con el mundo de la electrónica y tal. Hay una teoría... Ojo, que en algunos casos igual me la voy a tener que creer, ¿eh? Que afirma, independientemente del gasto eléctrico que supone, sino a nivel de averías, dicen que los equipos electrónicos y los ordenadores entre ellos, si se mantienen siempre encendidos, tienen menos averías que si andas encendiéndolo y apagándolo. No es algo parecido como las bombillas estas de bajo consumo, ¿no? Que son para que estén horas y horas encendidas, pero si andas, dale, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, su vida se acorta. Bueno, pues en la electrónica dicen que los ordenadores, si están siempre 24 horas al día, digamos, encendidos de una forma constante, sin altibajos, siempre en marcha, pues que dura más tiempo, ¿no? El ordenador. Que, bueno, pues el encendido provoca la subida de tensión y todo ello, y sobre todo, pues una cuestión térmica, ¿no? Porque si está siempre encendido, ese ordenador está siempre a la misma temperatura. Si lo tenemos en una casa que, por ejemplo, vamos a poner, no tengamos calefacción, o que en algún momento pueda hacer frío y esté ahí el ordenador apagado, está claro que la placa base se va a poner a esa temperatura, con lo cual va a bajar su temperatura, luego cuando lo encendemos sube, se pone ya a una temperatura superior, con lo cual esos cambios de temperatura también pueden generar averías. Así que, no sé, lo lanzo yo ahí al aire, como me gusta, pues las cosas que tengo conocimiento para compartirlas con todos vosotros y vosotras. Esa teoría, ¿no? Que dicen que si algo lo tienes encendido siempre y no lo apagas, pues su vida va a ser más larga. Va a ser más larga. Lo cual, pues no sé, igual alguien va a aprovechar y está sonriendo y decir, ¡uy, cuando llegue a casa se lo voy a decir a mi pareja eso de que ha dicho Rafa que si dejamos la tele encendida todo el día, que entonces dura más! ¡Hombre, no! ¡Que no decía eso, hombre! Claro, la tele es distinto, ¿no? Que la tele no puedes tenerla encendida. Bueno, no puedes, no voy a poner a nadie a prueba, que seguro que alguien me viene y dice, ¿cómo que no puedo, Rafa? ¿Que no puedo tener la tele encendida? A ver aquí, ya vas a ver cómo dejamos la tele encendida todo el día. Anda, venga. Que sí, que me lo creo. Pues hasta aquí las encuestas. Ay, si me falta la encuesta esta semana. Qué despistado ando hoy. ¿Has enviado alguna vez un SMS mientras conducías? Es decir, tenías en una mano al volante y otra al teclado del teléfono. Ya no voy a decir de si hablas al móvil mientras conduces, porque eso, en fin, lamentablemente es demasiado común, ¿eh? A ver si nos vamos poniendo un... Bueno, me voy a callar porque yo llevo manos libres y al final, como siempre se me olvida encender el móvil, ponerle el Bluetooth para que funcione, pues muchas veces pues me toca sin quererlo, ¿no? Y siempre digo lo mismo, pero qué tonto soy. O sea, tengo puesto el manos libres y al final... Pero es que a qué nos pasa a todos, ¿verdad? Lo tienes puesto y, en fin... Cuando te llaman dices, ¿por qué no lo tendré conectado en este momento? Claro, el Bluetooth no lo dejo puesto porque tiene un consumo, vamos, no me duraría la batería del móvil, nada, ¿no? Consume muchísimo más el móvil cuando está el Bluetooth activo, pero siempre que montas luego se te olvida, ¿no? Encender el, activar el Bluetooth en el teléfono. Vamos a la pregunta en concreto, ¿has enviado alguna vez un SMS mientras conducía? Respuestas que te proponemos, no conduzco, pues si alguien no conduce, pues tiene su respuesta. No, los envío con el coche parado, sí, utilizas el envío, pero bueno, pues lo que haces es paras el coche o cuando tienes ocasión de pararte es cuando los envías. Sí, habitualmente, pues envías SMS mientras conduces y sí, de vez en cuando envías algún que otro SMS mientras conduces. Desde luego, es de ya para rizar el rizo, ¿eh? Si hablar por teléfono ya tiene miga, lo enviar un SMS, bueno, eso, es que es mejor no hacerlo, ¿eh? No, y lo comento, ahora hablaremos de las noticias, hay un estudio en Estados Unidos en un periodo, creo que son 6 años o algo así, 16.000 personas fallecidas, por enviar un SMS pues mientras conducían, así que yo creo que no es para tomárselo en broma. Continuamos, nos vamos a las noticias, muchas cosas que como siempre nos gusta compartirla contigo.
Enredando, la informática que se escucha.
Y comenzamos hablando de noticias y vamos a ir a una de relacionada con la seguridad, y es que el troyano Zeus ataca a los móviles. Fortinet ha alertado sobre la presencia del troyano Zeus, un virus ya conocido por estafar a los usuarios de banca online y que ahora pues se hace presente en los teléfonos móviles. Esta nueva versión de Zeus ha sido bautizado como Zidmo o Zeus in the Mobile. Actualmente son algunos bancos los que envían un SMS a sus clientes para validar su identidad. Hasta ahora pues nos parecía un método suficientemente seguro, ¿no? Que quieras hacer una transacción en el banco y te envíen un SMS, lo cual pues parece interesante, ¿no? Porque pues el ciberdelincuente puede controlar el canal de internet, pero no el del móvil, con lo cual pues si te hacen una pregunta por el móvil y respondes por internet, pues desde luego quien esté vigilando solo internet no va a saber qué es lo que están preguntando y no va a tener la posibilidad de poder dar una respuesta correcta para hacerse con pues ese el poder o el control de tu cuenta, ¿no? Sin embargo, pues decía que no podía, pero me parece que él no podía, tenemos que ya empezar a pensar en borrarlo, porque este troyano lo que hace es, cuando detecta esto, captura en el ordenador el número de nuestro móvil, o nos lo pide directamente, nos dice, ¿cuál es tu móvil? Ponlo aquí, pensando que es el banco, le damos el número de nuestro móvil y casualmente en ese momento nos llega un SMS a nuestro móvil, pensamos, bueno, pues sí, el del banco. Bueno, pues no es el del banco, es el de este troyano. Entonces en ese SMS nos habla de que tenemos aquí un bonito enlace para descargar pues la aplicación de seguridad. Nos ofrece, como digo, un enlace para descargarlo, lo descargamos y ahí es donde está el troyano, donde está el bichillo, que no sé en qué estará escrito, porque claro, los sistemas operativos de los móviles son bien diferentes y para tener un poco de éxito pues debería estar escrito, no sé, en Java o algo así, ¿no? Para poder funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se queda instalado en el teléfono. Cuando el banco de verdad nos manda pues la coordenada o lo que tengamos que teclear, la clave o lo que sea, pues lo captura este troyano y lo envía a través del móvil, lo envía para que lo tenga el ciberdelincuente y de ese modo sabe que es lo que nos han preguntado y ya pues puede completar todos los datos. De todas formas, pues a mí me parece bastante complicado, ¿no? Bastante complicado que se den todos los casos. Todos los casos. Me parece pues un poco difícil, ¿no? Ahora bien, aquí está el troyano, lo han detectado, lo han descubierto, funciona y ahí está. Ahí está, o sea que no vamos a negar que no está, aunque me parezca difícil, pues estar está. Así que podríamos ser víctimas de un engaño, una estafa de este tipo. Así que mejor conocerlo y siempre pues tratar de verificar paso por paso, siempre estar muy muy concentrados, muy al tanto cuando hacemos una transacción a través del banco. Y yo, pues a pesar de esta noticia, sí que sigo opinando que son bien seguras los sistemas a través de SMS que utilizamos con nuestro banco o caja. Twitter supera a MySpace y es la tercera red social. Bueno, los de MySpace yo creo que se van a deprimir cuando ven esta noticia, ¿no? Y estaban un poquito tocados, ¿no? Por el descenso en cuanto a usuarios que está registrando esa red social. Empezó como la más fuerte, MySpace. Y fijaos lo que son las cosas. Pero bueno, no os sorprende porque en Internet yo creo que ya hemos visto más de una vez, ¿no? Eso de una empresa que se dedique a dar un servicio y llegue otra, lo haga mejor o tenga más éxito y acabe arrasando con la primera, ¿no? Y en este caso, pues parece que es así. Twitter ya se ha puesto en ese tercer puesto detrás de MySpace, que, bueno, Twitter concretamente ha conseguido 96 millones de visitas únicas el pasado mes, frente a los 598 millones de visitas, que desde luego está intratable Facebook. 598 frente a 96, fijaos qué diferencia de volumen, ¿no? El primero y el tercero, ¿no? Y en medio está con 140 millones de visitas únicas el Windows Live Profile, el servicio de Microsoft. Y bueno, pues el siguiente, el cuarto, es ya MySpace. Tan solo obtuvo 95 millones de visitas, digo tan solo, ¿no? Que es una burrada, pero bueno, sí, en este mercado competitivo pues habría que decir tan solo porque se ha quedado en el cuarto puesto, ¿no? Así que eso es lo que se sabe. Desde Twitter pues han comentado que la mayor parte de los usuarios utilizan esta red de microblogging desde la propia página web del buscador, con lo cual pues han querido también modificar y mejorar las posibilidades a través de la web. Pero bueno, ya hemos visto, Twitter se ha colocado en tercer puesto. Facebook y Skype podrían unir sus fuerzas para juntar sus servicios, es decir, incorporar Skype a Facebook, y de ese modo pues que los millones de usuarios registrados en Facebook puedan usarlo para hacer llamadas a los contactos o a las personas que tienen a través de Skype, ¿no? Me parece muy interesante, porque sería una buena forma, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues igual alguien con el que estás en Facebook, pues oye, puedes hablar en voz con él, ¿no? ¿Por qué? Con él o con ella, ¿no? Hombre, lo que yo me pregunto es por qué no lo ha hecho Facebook, ¿no? Esta semana, en cuanto al lanzamiento, se ha dado a conocer, se ha presentado Playbook es el tablet PC de BlackBerry. Se estuvo especulando con que se podía llamar BlackPath. Finalmente, Playbook es el nombre de este dispositivo de 7 pulgadas, con puertos HDMI, USB, dos cámaras, una frontal de 3 megapíxeles, otra de 5, y está previsto que salga a la venta a principios del próximo 2011 en Estados Unidos y en abril para el resto del mundo. Así que empezará por Estados Unidos y para abril del año que viene ya podremos tener un Playbook, la tablet de BlackBerry. Y hablamos de fechas, lanzamientos el 21 de octubre. Según se ha podido saber, parece que va a ser el día elegido para el lanzamiento de Windows Phone 7, el nuevo sistema operativo para móviles de Microsoft. Microsoft ni lo ha afirmado ni lo ha desmentido, ha mirado para otro lado cuando le han preguntado, pero fuentes, según pues bien informadas de ello, dicen que puede ser a partir del 21 de octubre cuando ya esté disponible en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España. Bueno, pues veremos si es verdad. Hablando de la comunidad internauta, España roza ya los 27 millones de internautas. Este estudio se ha hecho pues preguntando, oye, en los últimos meses te has conectado a Internet, has tenido conexión. Bueno, pues ese es el volumen de personas que han afirmado que sí, bueno, pues que de algún modo en un ciber o en casa o en el trabajo pues han conectado a la red de redes. 27 millones de internautas. 16.000 muertes al volante en 6 años por culpa de los SMS, lo comentaba antes. Entre el 2001 y 2007 se contabilizaron esos 16.000 muertos. Este es un estudio realizado por la University of North Texas en Estados Unidos. La investigación pues es uno de los primeros, ¿no?, esfuerzos científicos por cuantificar cuántas personas han muerto en accidentes causados por distracciones al volante que encuentran su origen al teléfono móvil. La cifra de víctimas en este mal hábito al volante evidencia también la juventud de los que lo practican. Un creciente número de estos conductores son menores de 30 años. Bueno, pues ahí queda ese consejo que nos lo han dicho muchas veces, ¿verdad? A ver si nos acordamos. La próxima vez que cojamos el móvil para mandar un SMS, nos acordamos de esto, lo cerramos y esperamos un momento mejor, Microsoft augura la muerte al sistema Blu-ray, al sistema Blu-ray Disc, que le ganó al HD-DVD, pues bueno, parece que tampoco le va a ir muy bien al Blu-ray, porque Microsoft ya dice que no cree que va a ir muy lejos, ¿no? Y lo dice por un motivo, pues se compara con la PlayStation 3, es una comparativa entre consolas, y dicen que ellos, Microsoft, puede ofrecer la Xbox a un precio más competitivo debido a que no incorpora un lector de Blu-ray como sí hace la PlayStation 3. De ese modo, pues puede ajustar mejor los precios y ser más competitiva e incluso, pues dice que no está mal el no poner lector de Blu-ray porque dice que no va a ir a ningún sitio. Hablamos también rapidísimamente de Stuxnet, un virus que se ha creado para el sabotaje industrial y la ciberguerra. Se está hablando muchísimo de este asunto y supongo que Iñaki Lázaro ya lo va a tratar en esta próxima edición del Guardián, así que le dejamos a él que profundice en torno a Stuxnet. Y hablamos, terminamos con una noticia que dice que Facebook y Twitter crean una adicción similar a la del tabaco. Parece una frase bastante fuerte e importante, ¿no? Ya esto es hablar de adicción directamente y, bueno, pues sí, me puedo estar de acuerdo que en determinados casos se puede crear esta adicción, ¿no? Pues ya cuando no se puede estar, pues el síntoma es muy parecido a los del tabaco, es lo que han dicho quienes han hecho este estudio en una universidad estadounidense. Esa ha sido la conclusión. Bueno, pues lo que hicieron fue dentro de un campus, prohibieron y bloquearon el acceso a estas dos redes sociales y notaron pues un poco los efectos, ¿no?, de las personas. Incluso hubo uno que dijo que iba a demandar a la universidad por haberles tenido tanto tiempo sin conexión. Continuamos, seguimos adelante. Ya sabes que esto es Enredando, lo hacemos para ti. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante aquí en Enredando, la sintonía de Euskadi Digital, y ahora es el momento de la sección de F1, como siempre, con Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon, Rafa.
¿Qué tal ha ido
Y oyentas. oyentes, que es neutro.
¿Qué tal ha ido la...?
Oyentos y oyentas.
No, oyentes es masculino.
No, oyentes es neutro. Oyentos sería masculino y oyentas femenino, según tu regla de tres.
Entonces dices que tenemos oyentos y oyentas.
Claro, si hay oyentas, hay oyentos.
Ah, entonces los dos son oyentes.
Efectivamente.
Bien. Bueno, pues, queridos oyentos y oyentas, estamos a la sección de software libre con Mortanauta. Uy, otra vez la de software libre, pero ¿cómo estoy hoy con software libre, ¿En qué estaré pensando? ¿En qué estaré pensando, software libre?
Estaré pensando la nueva versión de Linux Mint para Debian, que basada en Debian, que acaba de salir.
Y además, con lo bien que va Fernando Alonso con la Fórmula 1, no sé cómo no me quedo con la F1,
Uy, por fin ha ganado una carrera el pobre hombre.
Bueno, poco a poco,
claro,
¿no?
Ilusión.
A ver si a partir de ahora ya despega, ¿no?
Bueno, que no despegue mucho, que se mantenga sobre el firme, porque a ver si se va a pegar una torta contra el escenario, y no puede ser eso.
Bueno, pues empezamos directamente. ¿Y qué es lo que hay esta semana? ¿Hay muchas preguntas?
Pues sí, preguntas hay muchas, pero no nos va a dar tiempo a responder. Vamos a terminar las memorias. Y antes que eso, teníamos un tema abierto de la canción del verano y le vamos a empezar a dar salida, si no te parece mal.
¿Cómo?
A ver, primero chapita.
Ah.
Corta un poquito.
¿Ahora no va esto?
No.
Es que en el guión no me lo has dejado bien claro.
Tenemos guión.
A ver, sí, en el guión ponía chapita de Morta, pero como Morta ya es un chapita, pues al final esto ya lo hemos pasado.
No, espérate, cuando te diga 1, 2, 3, canción, pones la canción. Okidoki.
¿Así?
Así. Pero ¿así? No todavía.
Ah, todavía no. O sea, esto hacemos como que no lo hemos oído, ¿no?
Eso es, borraros la memoria.
Vale, entonces, ¿qué es lo que me tienes que decir?
Cuando termine de la chapa, me voy a quedar un momento callado. En ese momento, pones la canción.
Vale.
Porque si te digo lo que te tengo que decir, me voy a poner la canción, que nos conocemos.
Vale, vale, vale. O sea, que cuando te quedes callado, pongo la canción.
Exactamente, exactamente. Bueno, pues yo cuando escuché esta canción, si es cuando se me ocurrió el tema, no me he quedado callado, Rafa. Quieto parado. Manos arriba. Cuando escuché esta canción es cuando se me ocurrió que podemos hacer este tema, ¿no? Es una canción un poquito divertida, muy amena. Y bueno, nos va a dar aquí el cantante unos consejos de cómo actuar sobre las redes sociales. Entonces, Rafa, ahora mismo puedes poner la canción.
Ahora.
Ahora.
Ah. Oye, pensaba que esto podemos hacerlo nosotros también, es fácil. Esto con un tambor y dar las palmas ya se hace, ¿eh?
Sí, pero no sé si has visto el vídeo de esta canción, que es muy divertida.
Ah.
Y si nos ponemos a bailar, vamos a quedar así unos cuantos...
Bueno, espera, espera.
Intentando bailar como esto, a ver qué tal.
Venga,
queda.
Vamos a seguir para adelante la canción. Ya el inicio es bastante monótono, pero bueno, se puede hacer.
Pero ella y Josefina están prontos a ligar. Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y la hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a colgar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, soy la prima un poquial.
Hey, pero ¿qué es lo que dice Morta? Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué, ¿Cómo ha dicho? ¿Qué, ha dicho algo el Facebook, no?
Sí, sí, que no te metas en mi Facebook.
Pero si no tienes.
Efectivamente.
A ver.
No te bueno, metas a mi Facebook.
No.
No te metas, por favor. Cada vez que tengo un info, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook.
Ay, 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 no te metas a mi Facebook.
Efectivamente.
Ay, 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 ay.
O sea, como ves, busco canciones actuales, ¿eh?
Así
al
que,
día.
¿A qué ha dicho no te metas a mi Facebook? Que cada vez que miro el inbox, en la puerta pone un close.
Claro, nos está diciendo. Esta es una canción que está muy bien planeada. Pues se nota que es un usuario experto en Facebook. Entonces al pobre hombre le están acosando de mensajitos. Y dices, por favor, no te metas en mi Facebook. Que cada vez que veo un mensaje tuyo, me apetece darle al close, a la X, a cerrar. Corta aquí, Rafa.
Corto.
Vale, aquí ahora mismo, fíjate, le está diciendo que la chica que no escriba chapas, o sea, que no sea una pesada.
Uh-huh.
Y que no le llene el wall, que sabemos que la presentación del Facebook, os está hablando una persona que no tiene Facebook, pero bueno. Pues la primera hoja de... Si, Rafa, si ves que meto la pata, me corriges. La primera uh-huh. pantalla, digamos, que es el wall, el muro,
uh-huh.
pues le escribe la chica esta unos melodramas de impresión. Entonces le dice, déjame tranquilo. Sigue.
Sigo. Ahora seguimos. Sí. Venga, a ver el play, aquí.
620 amigos, te relacionas con 10. 90 desconocidos, más de 60 friendly quests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red.
200... Oye, estoy de acuerdo, ¿eh? 300 y pico amigos y te relacionas solo con 10.
Efectivamente, efectivamente. Cuando dijo que es un usuario experto este hombre, no es.
Efectivamente, efectivamente, así es, exacto. Además, yo creo que sí, sí, los oyentes pueden sonreír porque así es. Tienes un montón de amigos ahí en el Facebook, pero son de relación escondida. Venga, seguimos.
Los eventos a los que debes ir, aceptas a todos aunque no quieras ir.
qué bueno, efectivamente. Aceptas todos los eventos aunque no quieras ir.
y sigue, que esto continúa.
Ay. Y es que es así, ¿eh? Te llegan a eventos y dices, va, marca todo que sí. Parece que decir no nos da palo, pues venga, todo que sí, ala, venga.
Es difícil, tienes que decidir. Aplica la regla, ponle a todos maybe.
Corta. Ah, ponle a todos maybe.
Claro, es decir, tú te llenas 600 eventos, claro.
Ah, claro.
Lo que has dicho, Rafa, no vas a decir que no, porque entonces es un antisocial, joder, qué persona más mala eres.
Ya, claro.
Entonces,
claro.
¿Qué se hacen en estas cosas al final? Quizás voy,
maybe,
y al final lo vas o
no,
vas.
Tal vez.
Irás a dos de ellos. Pero
la opción,
si
es,
no
la
vas
opción
a ir,
que sale en Facebook.
Es en Murcia, y, te, y tienes el mismo día una boda de tu hermana en Madrid, pues igual no vas a ir a Murcia, uh-huh. pues pones quizás, y así como que quedas bien.
Tal vez. Te estoy diciendo terminología no, real, es tal vez lo que sale en Facebook. Sí, ¿no? Uh-huh. O tal vez. Pues es cuando marcamos...
Nos da instrucciones, el hombre este nos está dando instrucciones de cómo actuar.
Sí, bueno, vamos a seguir, que esto está siendo una clase muy instructiva, vamos a ver.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el cross. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall.
Bueno, hasta aquí es repetición, lo que ya sabíamos, ¿no?
Sí, ya eso es el bis.
Ya no hay más, ¿se acaba así?
Creo que sí, que sí. Bueno, ya no me recuerdo. Tiene, digamos, el principio que se utiliza como para investigar a la gente. Y luego, que ya, no, luego ya es el plan lo de acoso.
A ver,
calle,
a ver.
Suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más. No me digas que tienes otro cumpleaños, aunque hace un año ni te hubieras enterado. Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar.
Pues sí, eso también es verdad, lo de los cumpleaños. Claro. Y eso es cierto, porque el primer año que me tocó el cumple, pues me quedé asombrado, ¿no? Porque parece que es típico, ¿no? Que cuando es el cumpleaños de alguien en Facebook, todo el mundo le felicita y felicita y, bueno, pues tener un montón de respuestas. Y ya el año pasado dije, bueno, vamos a ser un poco corteses y vamos a responder a todos los que te felicitan. Y te garantizo que me pasé el día de mi cumpleaños todo el rato respondiendo mensajitos en Facebook de gracias, gracias, muchas gracias, muy bien, muy gracias.
Claro, si tienes 600 y pico amigos, los que te relacionas con 600 te envían felicidades.
Sí,
oye,
sí,
y
sí.
Una preguntita, ¿cuántos de esos amigos te envían un regalito?
Ninguno.
Ni siquiera una oveja virtual esta de Farmville.
No, porque hay que pagar.
Pero bueno, oye,
hay que pagar,
un
sí,
regalo
sí.
Es un regalo.
No, no, ya, ya, pero bueno, no. Con la felicitación me conformo, yo, vamos, no pongo mucho. Pero sí que es curioso, y personas que conozco que son el primer año que están, les digo, tú espérate el día de tu cumpleaños. El día de tu cumpleaños te vas a acordar de Facebook. Bueno, tengo una anécdota de una chica conocida que bueno, pues hizo el perfil de Facebook y bueno, pues en situación sentimental, creo que se llama, pues había puesto soltera y no sé, pues un día dijo, va, pues mi novio está aquí en Facebook y tal, va, pues voy a cambiar a comprometida, voy a poner a cambiar, ¿no? Total, que lo cambió y tuvo Facebook la buena idea de comunicárselo a todos sus amigos a la vez. ¡Bum! A todos, bueno.
Se vuelve el desastre.
Te estás riendo porque te imaginas lo que pasó después, ¿no? Pues imagínate, se lo comunicó a todos. ¡Enhorabuena! No sé qué. Y decía esta chica, pero si llevo con este chico un montón de años, pero si esto... ¡Enhorabuena! ¡Jo, qué callado te lo tenías! Que no es como que callado, pero qué dime. Si yo solo he cambiado aquí una opción... Pero ¿cómo es posible? Pero bueno, ¿sabes lo que hizo al final?
No.
Volvió a cambiar a soltera porque ya no aguantaba más. Dice, ya no aguantaba más.
Y luego le dijeron, si es que el chico no te merecía.
Ahí ya, está, ya sabía yo y tal. Ahí, estuvo muy gracioso. Y sí, la verdad es que es eso. El día del cumpleaños, los cumpleaños son muy distintos desde que tienes Facebook. Eso es verdad, ¿eh? Vamos a ver cómo acaba la canción.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el cross. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodrama no me lo hagas por el
Muy bien, pues aplausos. Aplaude bueno, un poco, a ver, aplaude. Muy bien, ya. Ya hemos dado aplausos a esta canción con la que hemos comenzado este concurso, ¿no?, de canciones.
Eso es, bueno, si alguno tiene curiosidad, si alguno sí la quiero oír de nuevo, el cantante es Steman. Steman, tal como suena.
Sí, no sé si es Steman o Esteman o no sé cómo es, pero Steman.
Yo no veo que tenga tilde, por lo cual Steman. Y la canción se llama No te metas en mi Facebook. El vídeo es muy divertido.
Sí, sí. Sobre todo porque, vamos, el ¿cómo se dice? El casting abrió por su inexistencia.
Pero está muy bien, o sea, no sé si el vídeo, o sea, el casting será currado o no currado, pero es muy divertido el vídeo, ¿eh? O sea, el oficial estamos hablando, luego hay versionados, pero el oficial es bastante divertido, con ropa de los años 60, 70,
ajá,
muy divertido, por lo cual si lo veis en YouTube, os vais a pasar un buen rato. Y la canción ya habéis visto, pues es un pequeño compendio de cómo
te escuchan en Facebook. O nuestros oyentes tienen superpoderes y nos ven, pero yo espero que de momento solo nos hayan escuchado. Porque si
tienen imaginación.
Porque si nos han visto, Morta, a partir de la semana que viene nos tendremos que poner ya más guapos y peinarnos, ¿eh?
Oh, no me digas eso.
Claro, ya no podremos venir aquí con las chancletas y eso no haría nada, nada.
¿Ni con el pijama de ositos?
No. Ni con esa camiseta que tienes de Bob Esponja, o sea, eso nada. Eso no podemos traerlo ya.
Oh.
Bueno, pues
tengo la de Patricio.
A ver, entonces. Cuéntanos entonces un poco lo del concurso y cuéntanos un poquito los datos y ya vamos a entrar en materia de consultas.
Bueno, pues para la próxima semana vamos a poner una canción de un programador, esa gente que hace programas, que luego se metió a cantante y nos ha hecho una canción de su vida de programador, ¿eh? Como él se veía cuando estaba trabajando de programador, también muy divertida, apenas que va a estar en inglés.
¿Cómo? ¿El Sevilla de programador? ¿Qué Sevilla?
No, su vida.
Ah,
perdona. Él era un programador, era un currante.
Estaba pensando en el Sevilla, el de los mojinos escocíos, estaba pensando que fue programador y vamos, me está produciendo un cortocircuito.
No, me parece que eso no figura en el currículum.
Vale, su vida, no Sevilla, vale, bien.
Eso es, pues bueno, nos va a contar cómo se veía él cuando le tocaba trabajar de programador. Apenas que está en inglés, pero es también una canción muy divertida, con un vídeo también muy divertido, estilo manga.
Muy bien.
Y si alguno quiere añadir pues alguna canción que conozca, estamos buscando canciones de cantantes profesionales, tíos que se van a currar un poquito y que te hablen la informática. Pues bueno, hay un post en el foro que, como siempre, Rafa me saca del guión inexistente.
Hay un post en el foro, pues habrá que limpiarlo un poquito.
No, hombre, eso luego en el café tiene más sustancia.
Bien.
Bueno, hay un post, un tema en el foro que se llama La canción del verano, informática, claro, y ahí podéis poner las cancitas que queráis, ¿vale?
Muy bien, pues sí, desde luego que está bien el compartirlo, y hoy pues hemos conocido esta de Que no te metas en mi Facebook, pues que tiene su gracia, ¿no? Porque, bueno...
Este la envió a Maki, y la verdad es que yo cuando lo oí por primera vez, es genial, porque ha acertado... He escuchado más canciones de Esteban, no me parece tan buenas, o sea, esta me parece la mejor con diferencia, igual es por, digamos, por afición, ¿no? Por el friki, ¿no? Pero esta yo creo que la ha abordado, el hombre la ha abordado, la ha hecho muy bien.
Pues sí, la verdad a mí también me parece que está bien. Es sencillita, no tiene tampoco demasiada letra, pero sí que da dos o tres situaciones que son son muy...
Los consejos son buenísimos, o sea, son buenísimos, y a quien no le haya pasado que levante el dedo.
Sí, a ti, levanta la mano. Bueno,
que yo no estoy en Facebook, pero estoy en otras, ¿eh?
Sí, oye, pues el día que entres en Facebook, bueno, vamos, es que hay que hacer una fiesta, ¿eh? El día que te das un perfil en Facebook, vamos...
Y además, si hay pastel, lo hago.
Yo creo que esto tiene que llegar el día, porque si Miquel Carmona, que era un yo para qué, yo no quiero usar nada de Facebook, y le tenemos ahora en Facebook, ya no sé cuántos amigos tiene Miquel, pero ha empezado a subir como la espuma. Yo cuando le vi dije, pero vamos a ver, Miquel, ¿no decías tú que no tenías amigos, que no conocías a nadie? Pues si pone aquí ciento no sé cuántos, ya, es que bueno, iba conociendo a unos, a otros... Y al final, pues eso, que está llenando la carpeta.
Me has corrompido, Miquel, me has corrompido.
Sí, y al final pues empezó a meter gente al Facebook y no sé cuántos tendrá ahora, pero...
Oye, que yo aquí he metido a Miquel Carmona más Facebook y me aparece un tío conduciendo un avión.
Ah, sí, en los ratos libres. Lo que pasa que nuestro Miquel solo son de papel, los aviones que conduce.
No sé, pero además tiene pinta latinoamericano y una cosa de estas.
Sí. Seguramente.
Me parece que se lo va a hacer.
Seguramente. Con gorro mexicano y con otros tres, no serán, ¿no? La foto.
No. Me parece un calvo, un latinoamericano, conduciendo. Bueno, calvo no, pelo muy corto, da luna, una cosa de estas, conduciendo un avión. No sé. Y luego me parece otro de Carmona con una chica y una niña. Ese tampoco va a ser.
Ya. Y uno que le ves ahí con un tatuaje en el brazo, de amor de madre y esas cosas, no, ese es, no le ves.
No, pero sí que tengo aquí relacionado con Miquel Carmona, ocharcoaga.es, un mundo. Uy, qué cosa más rara se metió este hombre.
No, ese no debe ser. A mí me gusta más el del tatuaje en el
brazo. ya tengo fichado. Metí una foto en blanco y negro. Oh,
sí, es que ya sabes, le gusta lo tradicional. Es por aquello los tatuajes. Ya sabes que como ya no les ya cuesta encontrar un centímetro de su cuerpo que no tenga tatuajes. Sí, es así lo que tiene el friquismo, ¿no?
Se está aquí dando consejos para evitar los delitos, pero bueno, ¿qué el guardián es este chico? ¿Qué
bueno,
el guardián?
Pues quien quiera participar en esto de la canción del verano, tecnológica por supuesto, que le envíe un correo a Morta, ¿no? Estás tú recogiendo...
Sí, eso, envíe un correo o pongan en el post que hemos dicho, que es la canción, a ver, la canción del verano, informática, claro, y ya está.
Eso, que es la canción del verano, informática, claro. Eso es lo que hay que poner en el título del mensaje, sencillo, donde los haya.
La canción del verano. Me podéis enviar el formato que queráis, es decir, un enlace, pues no sé, a un CruenSark o a un YouTube o una cosa de este.
Te van a mandar la partitura, ¿no? En el formato pues que también, queráis, te van a mandar la partitura y la toma.
Que en el post yo he incluido la letra de varias canciones. Y la verdad es que, claro, porque las que son en inglés, pues así no lo dominamos tanto, ¿no? Pero cuando te pones a leer la letra, es cuando la pillas del 100%, y son muy buenas algunas.
Venga, Morta, no vamos a perder un minuto porque
sí,
queríamos...
Sí, las memorias.
Eso te iba a decir, que la semana pasada dejamos en el tintero el hablar de memorias y, como dije, pues es un campo bastante extenso y vamos a tratar de resumirlo, ¿no? Y sobre todo de explicarlo para que todo el mundo entienda cómo funcionan las memorias. En todo caso, y por comenzar por algún sitio, sí que me gustaría hacer la apreciación que las memorias de las que vamos a hablar son la memoria RAM, es decir, la memoria que cuando apagamos el ordenador se va, esa que no queda almacenada en el disco duro. ¿De acuerdo?
Eso o sea que es. Porque de memoria también se dice el disco duro, pero bueno, generalmente cuando se habla de memoria siempre es la memoria RAM.
Ya, pero hay gente que llama memoria también al disco duro y por eso, pues sí. Vamos a decir que es la memoria que cuando apagamos el ordenador hacemos lo de uy, 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 si había datos ahí se han perdido. Así que de esa vamos a hablar. Pues adelante, Morta.
Bueno, pues vamos a hacerlo un poquito rápido porque creo que se os ha hecho el tiempo encima. Bueno, pues la memoria RAM viene una especie de tira alargada. Esto se llama módulo, ¿no? Módulo de memoria. Que se enganchan a nuestro ordenador, que hay una bahía.
Conectan.
Vale, se conecta a nuestro ordenador. No tiene pérdida porque es una bahía que es alargada y no hay otro sitio donde todos vaya a entrar el módulo. Por lo cual es sencillo. Normalmente se suelen colocar en pareja de dos. De forma que si tenemos 2 gigas de RAM, suele haber 2 módulos de 1 giga. Dependiendo de la tecnología, esto era necesario antes. Ahora esto se suele hacer por cuestión de precio más que nada, ¿no? Porque comprar 2 módulos de 1 giga es más barato que comprar uno de 2 gigas.
No siempre, ¿eh?
No, depende de la tecnología.
La memoria va subiendo y bajando y esto es pues como la bolsa, ¿no? Sube y baja de precio y bueno, pues ahí no siempre, ¿eh? Depende del momento. Eso es lo que tenemos que hacer al ir al comercio, es preguntar cuánto vale un módulo de 1 y un módulo de 2. Y con eso sacamos la conclusión.
Y dependiendo también de nuestras ansias de ampliar el ordenador, si nosotros, por ejemplo, tenemos 4 bahías para meter RAM y queremos ampliar mucho el ordenador, es decir, queremos ponerlo tal, pues igual ahora nosotros nos gastamos un módulo de 512 y que tenemos las 3 siguientes libres, ¿vale? Pero si nos sobra, si no lo pensamos ampliar, pues compramos 2 de 256, por ejemplo. Es un poco de que si nos va a hacer falta esos huecos o no nos va a hacer falta esos huecos. En principio, cuanto más, si lo tenéis en un módulo, mejor. Mayores posibilidades de ampliación vais a tener que si lo tenéis en 2.
Muy bien. Cuéntanos más cosas de la memoria.
Bueno, pues a ver. Bueno, tipos de memoria. Esto, como llevo, es una cosa que lleva muchísimos años. Ha habido muchos avances, ¿no? Por lo cual hay cientos de tipos, miles, miles de nombres. No nos vamos a meter en berenjenales y con nombrecitos raros ni cosas así. Simplemente que sepáis que vosotros seguramente tenéis algún tipo de memoria DDR. Por la época hay DDR1, DDR2, DDR3 y anteriores, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es que cada vez que las memorias son mejores y más rápidas. A modo de ejemplo, en la época del Pentium 3 se solían instalar unas memorias que iban a unos 100 MHz, ¿no? 100 kilómetros por hora, pongamos. Para que me da cierta velocidad. Bueno, pues hoy en día están alcanzando los 1600. Lo cual ha habido un avance tecnológico importante de 100 a 1600. Pero bueno, hay que dejar el cerebro tucha tranquilo. Una cosa es que las memorias existan en el mercado y otras cosas que las podemos instalar. Me explico. Las memorias se enganchan en la placa base.
Conectan.
Se conectan en la placa base. Se meten en la placa base.
E insertan.
Inserta. Es que inserta tiene unas connotaciones que no sé si es para horario infantil.
Sí, es perfectamente.
Vale. Bueno, y esta chiquitita, con unas cosas, entiende unas cosas, pero otras no las reconoce. Porque si ha habido cambio tecnológico, o no está preparada, lo que sea, ¿no? Entonces tiene, digamos, un rango de memorias que va a entender y otras que no va a entender. O incluso, a veces no es que el enganche ha cambiado ligeramente y ya no entra. Porque ha habido eso, lo que hemos hecho, un salto tecnológico, cualquier cosa. ¿Cómo sabemos qué memorias nos valen? Bueno, pues os acordáis que al comprar el ordenador os vino un librito que venía muchas cositas raras, nombres con nombres raros y generalmente escrito en inglés.
Uh-huh. Y que terminó en la basura.
Y que seguramente terminó en la basura. Pues bueno, ahora es cuando os va a hacer falta.
Venga, todos corriendo a la papelera.
Aquí ese es el manual de la placa base. Y aquí en las especificaciones técnicas os va a decir, podéis instalar este tipo de memoria, ¿no? Pues PC 2700, PC 4800. Os va a decir qué tipo de memorias podéis instalar. Entonces vosotros vais a ir a la tienda y decir, necesito este tipo de... ¿Qué tipo de memorias tenéis? Pues vale, me valen estas, y entonces la razón del precio, o lo que os interese, cogéis la que, bueno, la que os interese. Va a redundancia. Redundancia no, redundancia, porque está claro. Eso también pasa con los micros, así a modo de nota. Que también la placa base admite cierto tipo de micros y en el manual os va a decir qué tipo de micros son compatibles. ¿Que habéis tirado el manual de la placa base? No nos venía, porque bueno, con esto de los ordenadores de marca últimamente no vienen cada vez menos papeles, y uno de los papeles que han quitado pues es el manual de la placa base. Bueno, no os preocupéis en exceso. El fabricante de vuestra placa base suele colgarlos de la página web. ¿Ya qué? Que ahora no sabéis el fabricante de vuestra placa base, ¿no? Madre de amor hermoso. Bueno, entonces hay que cundir el pánico. Los mortanotas y los niños primero. Y alguno ya hilar. Ese es el momento, Juanito.
¿Por qué los mortanotas primero?
Por razón de que quien, o sea, cuando se dice las mujeres y los niños primeros es porque son los más importantes, ¿no?
Ya. Y los mortanautas sí, ¿no? Lo primero, pues, por lo que pueda pasar, ¿no?
Claro, efectivamente. Ahora hay que dar prioridad a la gente importante.
¿Ahora que tenemos momento, Juanito?
Sí, porque alguno dirá, bueno, estos mortanautas y los niños, y a mí me suena cada frase de las mujeres. Bueno, pues las mujeres lo que tienen que hacer es coger el ordenador, abrir el ordenador, y allí encontrarán el nombre del fabricante y el nombre de la placa base en letras grandes.
Ajá.
Tan sencillo como eso.
Bien, entonces hay que apuntar el fabricante, que puede ser, pues no sé, Asus. Bueno, hay un montón de fabricantes, ¿no?
Sí, eso.
Y luego el modelo, que ahí pondrá pues P5, H, no, J.
Sí, son nombres muy raros y cosas de estas. Bueno, puede ser Dell, puede ser fabricantes, hay distintos tipos, ¿no? Y luego se subcontratan unos a otros y cosas de estas.
Y la placa base es la que está al fondo, la más grande, la placa más grande de circuito impreso que tiene el ordenador, y la que está siempre llena de polvo, esa es.
Sí, como es donde se conectan todos los aparatos, ¿no? Hemos comentado una vez que es un bicho grande, pues unos 24 por 24 centímetros aproximadamente, depende del tipo de placa base, pues son un poquito más grandes, un poquito más pequeñas, y es donde se engancha todos los aparatos.
Así que la va a ver todo el mundo, esa es difícil.
Eso no es verdad. Y hay muchos nombrecitos, muchos números, muchos tal, pero grande os va a aparecer el fabricante y el tipo de placa, ¿vale? Con ese dato. Entonces cuando vamos a la página del fabricante y allí nos bajamos el manual. Y bien, y si no tenéis un destornillador a mano, o no queréis o podéis abrir el ordenador, porque igual es un portátil, y abrir un portátil es muy complicado. Bueno, pues hay varios programitas que nos lo dicen. Por ejemplo, voy a dar aquí uno que es gratuito y es portable, es decir, que no requiere instalación, que se llama CPU-Z. Este lo podéis encontrar en www.cpuid.com. Y allí coges, lo bajáis, os va a decir que el tipo, va a decir, ese programa es muy útil, está en inglés, pero son de esas cosas que tampoco hace falta que esté en castellano, es muy intuitivo, se ve fácil, y nos va a decir que el tipo de procesador que tenemos, el tipo de memoria que tenemos y lo que nos interesa, el tipo de placa base que tenemos. Entonces cogemos ese nombre, vamos a la web del fabricante otra vez y nos descargamos la información. Y ya con esto, habiendo bajado el manual, Pues vamos a la sección técnica y nos va a decir qué tipo de memorias son compatibles.
Bien, de todas formas, bueno, lo que también hay otra forma de saberlo, que es simplemente lo que pasa que hay que conocerlo antes de simple vista, pero saber dónde están los módulos de memoria, sacamos uno de ellos o el módulo o uno de los dos módulos que pueda tener y ahí vemos los datos que suele tener una pequeña etiqueta pegada al módulo. Y ahí podemos ver tanto la velocidad como la capacidad, ¿no?, de la memoria.
Sí, Rafa, pero en eso vas a saber qué memoria tiene instalada, no qué memoria es compatible.
Ya, bueno,
que sí, que la que tiene instalada es compatible, obviamente, pero no la que es, porque digamos, si tú no encuentras justo esa memoria, igual te tiras las manos a la cabeza, ¿no?
Pues, por la experiencia me dice, hombre, sé lo que vas a comentar, ¿no? Lo de la compatible, miras a ver cuál es, vas con ese manual a la tienda, la compras y la pones, pero mi experiencia me dice que cuando el ordenador tiene una memoria de un tipo, de una velocidad determinada, la que le quieras añadir que sea de la misma velocidad.
Sí, mejores resultados en principio.
Exacto, o sea, resultados, es decir, si quieres que convivan varios módulos de memoria, pues que sean todos ellos de la misma velocidad. Ese es por lo menos lo que me dice la experiencia. Que he probado yo hacer cosas de esas de mezclar y no creas que va muy bien.
No, pues a mí me ha ido bien, ¿eh? También he hecho varias mezclas y hay alguna vez que me ha dado problemas, pero te voy a decir que 3 de 4 de cada 4 veces me ha ido bien.
Ya, pues a mí me ha fallado.
Igual
más.
Es que tú tienes más muestra, ¿no? Igual tú has hecho.
Sí, yo he hecho muchísimas de esas. Entonces, pues al final lo que aconsejo, si queremos ir a lo sencillo, lo del manual es una buena práctica, pero al final hay algo que es obvio, ¿no? O sea, si vemos la que tiene instalada, vemos la velocidad que tiene, pues pedimos una de esa misma velocidad y tenemos unas garantías bastante altas. Sigue un poquito más adelante, que luego me gustaría comentar un asunto, lo del ECC.
¿Qué es eso de ECC?
¿Ves? Ya sabía yo que tenía algo divertido hoy para contar. Vale, pues sigue adelante y ya cuando digas, oye, se me ha terminado, cuento yo lo del ECC.
Pues bueno, básicamente era eso.
Ah.
Cómo enganchaba memorias. O sea, el caso de ECC para saber cómo eran compatibles. Pues
bien.
Eso.
Bueno, pues sencillamente, así a modo de resumen, buscamos la placa base del ordenador una vez abierto. Veremos uh-huh. que tiene un montón de polvo. Vamos a aprovechar lo del pincelito que hemos hablado en algunas ocasiones para quitarle un poquito la suciedad.
Ah, eso lo dejamos para otro momento.
Si no soplamos y así lo esparcimos todo el polvo por toda la habitación y luego pues nuestra machu o alguien nos da, ¿eh? O sea, pero bueno, el asunto, placa base, la más grande, la que está al fondo, la que donde están insertas todas las tarjetas y todos los componentes del ordenador. Bueno, pues ahí encontraremos pues dos o cuatro suelen traer ahora. Conectores para memoria. Entonces se llaman slots, esa es la palabra uh-huh. técnica, pero vamos, que son pues ranuras así de plástico que las podemos diferenciar por algo muy característico, y es que tienen unas pestañitas generalmente blancas. Yo creo que esas sí que son siempre blancas en ambos extremos, en el lado y en los extremos de lo que es la memoria. Tiene unas pestañitas blancas que sirve pues para extraer la memoria de la placa base. Pulsando esas pestañitas hacia abajo, hacia la placa, veremos que la memoria sale hacia afuera y nos quedamos con ella en la mano. Así de fácil se suelta una memoria. Y una vez que la tengamos ya en la mano, ese modulito lo tengamos en la mano, veremos que tiene una etiqueta donde pone pues que es de 1 giga, de 512 megas, nos pone la capacidad y nos pone también la velocidad. Supongamos, no sé, una velocidad que anda últimamente con memoria es 400 megahercios. Imaginemos que leemos 400 megahercios. Bueno, pues vamos, incluso si queremos, vamos con la memoria en la mano y vamos a un comercio y decimos, mira, esta es la memoria que tiene, pues algo que se le pueda añadir, o bueno, pues lo mejor sería añadir, ¿no?, y aprovechar la que tenemos. Te preguntarán a ver cuántas ranuras más tienes libres, si tienes otra más o tienes tres más. Bueno, pues simplemente el número para saber la capacidad que tiene, y te ofrecerán pues módulos de diferentes capacidades de memoria, pero tratar, y el consejo mío es ese, que sea de la misma velocidad, porque aunque no tengamos el manual, si lo ponemos de la misma velocidad es lo de siempre, ¿no? Si tú ves que está puesto y funciona, pues está claro que esa funciona, con lo cual pues coge eso. Y si hay varias opciones en cuanto a la velocidad, es muy peligroso el mezclar memorias de diferentes velocidades entre ellas, ¿no? Porque puede, lo más probable es de que o no arranque o nos dé el día de mañana algún problemilla de errores raros y cosas, comportamientos extraños del ordenador. Así que el consejo se queda en eso que acabamos de comentar. Y ya por terminar y hablar de lo del ECC, que Morta pues igual no se ha fijado en este detalle, es que hay determinadas placas, hay determinados ordenadores que recomiendan que la memoria sea no ECC. Lo del ECC es un sistema que aparentemente es para mejorar la memoria, es decir, una memoria sirve para almacenar datos, ¿no? Entonces, Si un dato almacenado en la memoria, pues pierde, hay algún error a la hora de grabarlo, es decir, que en un almacén pues se modifica alguna posición sin quererlo, evidentemente, pues eso daría error, ¿no? Las memorias que llevan ECC, el sistema ECC, lo que hacen es tienen como una pequeña, un poquito más de memoria, y en ese poquito más de memoria lo que hace es guardar una comprobación de la memoria. Con lo cual el ordenador en todo momento...
El error correcto en code, vale.
Eso es. Entonces, con eso lo que hace es poder saber si los datos están correctos o no. Lo curioso del caso es que para que haya más compatibilidad, lo curioso es que tienen que no tener esta posibilidad, no tener el ECC. Es curioso, ¿no? Porque algo que parece que es para mejorar, ¿no?, las prestaciones de una memoria, pues lo más que se ve, incluso por asuntos de compatibilidad, se recomienda que sean no ECC, que no tengan la posibilidad esta. Así que, que eso es lo que puedo comentar en torno al ECC, que también es interesante conocerlo, pero vamos así, en rasgos generales. Si queremos ampliar la memoria, además es algo que el ordenador, y sobre todo Windows siempre agradece. Cuando le incrementamos la memoria, pues notaremos que va más ágil, que va mejor. Luego podemos hablar en otro programa, podríamos hablar de cómo reducir la memoria virtual una vez que aumentemos la física, que aumentemos pues la que tiene inserta en la placa base. Podemos reducir la memoria virtual y hacer que vaya mejor el ordenador incluso, ¿no? Y cómo optimizarlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es conseguir un nuevo módulo o ampliar la memoria que ya tenemos en el ordenador, ¿no?
Eso es. Y luego otra cosilla que se me ha ocurrido ahora, la memoria también genera calor, y ya se ha puesto de moda, no hace mucho que salió, es un invento realmente nuevo, disipadores de esta memoria para que se enfríen. Cuando más frío va el componente, más rápido va a ir. Entonces lo que ahora se han puesto a vender, no valen mucho, estamos hablando de igual 2 euros, son unas planchas de metal, de aluminio, que se acoplan a esa memoria a fin de enfriarla. Si alguno tiene necesidad, lo puede mirar.
Y cómo llevan algún tipo de aislante, ¿no? Porque no es muy conveniente
Sí, bueno, están preparadas. En principio está preparado para eso.
Sí que he visto alguna cosilla, pero bueno. No es mal plan. No es mal, hombre. No es el componente que más se caliente, pero bueno, la verdad que no es mal plan el refrigerar un poquito las memorias, porque lo va a agradecer, o sea, porque no es mala idea. Hay algunas memorias que ya traen los refrigeradores de serie, pero yo creo que ya...
los de gama alta,
eso es
el que he comentado, que era 1600, que es creo que a ver cómo se llama la PC3 12800, si alguno quiere romper la ochita, pues esos ya te vienen refrigerados. Si la veis en imágenes, te viene con una plancha de aluminio alrededor, una cosa de esta, o sea que no se ve la circuitería.
No, la idea es buena, pero bueno, pues asesorarnos un poquito acerca de estos disipadores, ya que sobre todo lo que más me preocupa es que sean de aluminio, no lleven algún aislante, y al insertarlo en la memoria hagamos un cortocircuito en toda la memoria, o sea que eso sí que preocupa un poquito. Pero bueno,
yo por dentro solo, o sea, lo que es, digamos, abierto solo he visto una vez, porque normalmente cuando vas a una página de internet, una cosa te lo enseñan cerrado, y abierto lo he visto en una imagen, y sí que lo de adentro es diferente, es decir, es como, pues no sé si decirle una goma, no te voy a decir, pero bueno, pero sí que es
algo que se asimila como si fuera una goma.
Es otra superficie, y entonces, bueno, pues es otra.
Muy bien. Bueno, pues hemos hablado hoy de la memoria, y además creo que de una forma interesante y muy ilustrativa, ¿no? Ya sé que por la radio pues no lo podemos, lamentablemente no lo podemos mostrar, pero sí que puede dar ya algún pie a que os animéis a ampliar. Y además es algo que sí que aconsejaría hacerlo, porque todos los ordenadores van a ser muy agradecidos con las ampliaciones de memoria, y notaréis pues que vais a ganar en prestaciones con el mismo ordenador que teníais, y además seguramente que encuentras memoria bastante económica para el tuyo.
Sí, pues cuando compréis un ordenador nuevo, pues siempre está, ¿no? Que tenga el mejor micro. Posiblemente una ampliación de memoria os consiga más velocidad que un micro más caro.
Yo siempre lo he dicho eso. La memoria acelera más los ordenadores que el procesador.
Eso es.
Sí. Es una cuestión de Windows, ¿eh? Es un tema del sistema operativo, pero es así. Es así. La memoria es prácticamente lo que más, porque tiene una explicación, tiene una explicación técnica, y es que, bueno, el ordenador Windows, por ejemplo, cuando funciona, trae Linux, es igual, el mundo del software libre es igual en general Linux, pero vamos a contar en Windows. Bueno, pues Windows lo que tiene es memoria real y memoria virtual cuando trabaja. Entonces, ¿real cuál es? Pues real es la que llevamos hoy todo el programa hablando, esa que está inserta en la placa base, ¿no? pero para muchas cosas se queda corta, es decir, no es suficiente la memoria de que está inserta en el ordenador, con lo cual tira o funciona con memoria virtual. ¿Qué es la memoria virtual? Pues es memoria, pero que se almacena en el disco duro. ¿Qué ventajas tiene, inconvenientes? Bueno, ventajas, pues que podemos tener mucha más capacidad porque el disco duro hay mucha capacidad, pero el inconveniente es que acceder al disco duro es mucho más lento que el acceder a la memoria que tenemos en la placa base, con lo cual, pues cuanta más memoria tengamos en la placa, más rápido, si es una memoria más rápida. Además, hace muchos años, Morten, cuando estudiaba yo estas cosas, pues el profesor nos decía, ¿no? Pues es curioso cómo la diferencia entre la memoria de disco duro que hablábamos antes y la memoria de la placa, como la memoria de placa pues es más rápida y es más cara, y la de disco duro pues es más lenta, pero a cambio tienes más capacidad, o sea, cambias capacidad por velocidad. Esa es la diferencia que hay, o sea, es decir, se tienen capacidades mucho mayores con los discos duros, pero el coste es menor, pero no tienes la velocidad que tiene una memoria de RAM.
Ahí está,
¿no?
Que en informática todo, o sea, pasa todo continuamente, se sacrifica, digamos, velocidad por capacidad, tanto en lo que es memoria flash, todo tipo de memorias, pasa siempre lo mismo.
Bueno, pues ahí está todo lo que teníamos hoy para contaros, bastante extenso, ya lo preveíamos y de hecho se puede seguir hablando de ello. Podemos hablar de luego ya cómo modificar en el panel de control y cómo reducir la memoria virtual una vez que tengamos instalada más memoria, para que se tire menos de disco duro y pues así ganemos también un poquito más de velocidad.
Sí, bueno, hemos querido hacer un poquito corto, pero bueno, bien, ya hablaremos.
Continuaremos en próximos programas y ya sabéis que, como siempre, os animamos a que participéis en esta sección, incluso proponiéndonos temas, aportando también vuestro granito. Ya sé que os parecerá interesante lo que hemos comentado, o no, quizás, pero está bien que nos comuniquéis. Oye, pues esto que habéis hablado de la memoria me ha gustado, ¿podíais seguir un poquito más? O, bueno, pues me gustaría que hablarais de tarjetas gráficas, o me gustaría que nos comentarais algo que se me ha ocurrido ahora, algunos parámetros que podamos tocar en el ordenador para que la navegación por internet pueda ir un poquito más rápida. Bueno, pues diversas cosas que se pueden hacer, pues todo ello, siempre si nos lo comunicáis, pues será la forma ya directa de que sepamos que os interesa y podemos tratarlo en próximos programas. Vamos a ir concluyendo, como siempre, recordando que estoy aquí gracias a la red de centros Gacetagunea,
que es www.gacetagunea.net,
y el programa Enredando,
que es f1@enredando.net.
¿Cómo dice usted?
Que es www.enredando.net. ¿Qué ha entendido?
Nada, había entendido f1.enredando.net, pero debo ser yo que estoy un poquito torpe ya.
Sí, al principio con el software libre, con
nada,
esto, ¿verdad?
Nada, sí, no, me hacen ya verme loco y resulta que soy el único que está acuerdo aquí, parece que soy yo.
Bueno, de acuerdo en un mundo de locos no indica que está muy cuerdo.
Ya, no, la verdad. Bueno, vamos a seguir y ahora sí recordamos las formas de participar. ¿Cómo os podéis poner en contacto con esta sección? Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net. Menú principal, que está a la izquierda. Vamos a tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Pues ahí están las formas de participar. Hoy interesante este monográfico, podríamos llamarlo, de las memorias. También hemos tenido un poquito una nota musical, que os invitamos a participar en ese concurso que ha preparado Morta desde hace varias semanas. Así que no nos queda nada más. Morta, gracias y hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, continuamos enredando en la sintonía de Euska Digital, como siempre, y ahora es el momento de llegar a la sección de software libre con Miquel Carmona. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Bien, cosas interesantes, bueno, del mundo del software libre. Ya estamos rozando, sí, pues, con la puntita de los dedos el lanzamiento de la nueva Ubuntu.
Bueno, eso de que estamos rozando con la puntita de los dedos es mucho decir, ¿eh? Yo creo que no está para tanto, ¿eh? Tardará todavía unas cuantas semanas. Y lo presentan cuando, pues presentan, valga la redundancia, la versión definitiva, pues en este próximo mes, que ya está a la vuelta de la esquina. Depende de cuando nos escuchen nuestros oyentes, pues puede ser que nos escuchen ya en el mes, o sea.
Efectivamente, quien nos escuchen el sábado a partir de las 12 del mediodía, pues ya podremos decir que estamos en octubre, pero quienes lo hagan en el jueves, pues será el último día del mes de septiembre. Así que mira, un programa que va a estar a caballo entre septiembre y octubre.
Sí, como otros muchos que también ha pasado algo parecido, tampoco esa. Y quienes escuchen por podcast, todavía incluso más tarde, o sea, que porque pueden escucharnos pues mucho más, con mucha más demora.
Bueno, pues venga, vamos a comenzar la sección. Como ya saben los oyentes, en este tiempo dedicamos al mundo del software libre. Siempre hablamos de muchas cuestiones relacionadas o no con el mundo GNU Linux, pero siempre pues el software libre como denominador común, ¿verdad?
Así es, sí.
Bueno, pues venga, empezamos.
Nos vamos al foro de Enredando, www.enredando.net, y tenemos mensajes que dejan en el foro nuestros oyentes, y en concreto tenemos un mensaje de Sardín en el que dice lo siguiente: instalando OURED. Voy a leer el mensaje. Gracias a Miquel, de nada. Gracias a Miquel, que habló en este programa hace poco, me animé a instalarlo. El caso es que me bajé el paquete DEP, pero me da un mensaje de error dependencia no satisfiable. Voy a Synaptic y efectivamente el paquete instalado es, le habla de una versión 14.2.0. Sigue diciendo, y además me dice que la última versión es esa misma. Tengo una distribución llamada Crunchbank que está basada en Jaunty, en una de las distribuciones de Ubuntu. Busco en Google y me descargo un paquete TargZ, que es la versión 14.3.1, o sea, una versión posterior a la que le pide. Bien, pues la instalo y ejecuto otra vez el paquete DEP, pero RQR, que con la dependencia ha de ser mayor que 14.3.0. ¿Alguna sugerencia? Bueno, aquí tiene un problema en que va a instalar un programa y le falta algún paquete, alguna librería que necesita dentro de, para poder ejecutar este programa. Adolfo le contesta en este hilo de mensaje, dice: Sardín no es el método más ortodoxo para instalar paquetes, pero prueba a ver si te vale con solo instalar este dev de Debian en tu distro. Bueno, le manda un archivo dev de la distribución Debian. Si usas un sistema operativo 64 bits, puedes bajarlo de alguno de estos mirrors, y le da otro enlace, que están, ambos enlaces están en el foro. Sardín contesta que ha intentado instalar el paquete que comentaba, pero que a su vez necesita otras librerías, busca paquetes de esas librerías, y cuando las va a instalar pues le dice que esa librería depende de otra, la busca, la instala, después le vuelve a pedir otro paquete, lo busca, la instala, resulta que después le pide otro paquete, lo busca, no lo encuentra, mejor dicho lo encuentro pero para otra arquitectura diferente, sigue buscando, lo encuentro para Maverick, creo que se refiere a otra distribución. Está bien, a falta de pan buenas o trotas, lo intenta instalar y le dice que existe este conflicto con el anterior, y ya ni siquiera se acuerda de por dónde va. Es una locura. Y bueno, comenta también en el mensaje lo siguiente: alguien me dijo, y con razón, que como en Linux no encuentres algo directamente en los repositorios de tu distribución, ya puedes cruzar los dedos. Bueno, tampoco es para tanto, y instalar un programa que no esté dentro de el repositorio de ese almacén de paquetes de tu propia distribución, si es ligeramente más complicado que si no encuentras ese mismo programa en ese repositorio. Pero bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Tampoco es tan terrible. Bueno, yo lo he hecho y tampoco me considero que soy un gurú de estos en cuanto a las instalaciones de programas. Yo que siempre me voy a lo sencillito, que es instalar el programa que esté en el repositorio. Otra posibilidad que le da Ofu por aquí es que lo instale mediante añadiendo un repositorio de paquetes a su lista de paquetes. En concreto le manda un paquete de Launchpad, del repositorio Launchpad, que es un repositorio externo que se puede añadir a diferentes distribuciones, casi todas, la mayoría basadas en Debian, aunque si bien hay alguna distribución que no es de Debian, pero yo creo que la mayoría es para, casi todo, yo creo que es más que nada para Ubuntu, el Launchpad. Sobre todo para Ubuntu. Te pueden funcionar en derivadas de Ubuntu, e incluso algunas se pueden funcionar en Debian, pero yo creo que más que nada está pensada para Ubuntu. Y para derivadas de Ubuntu. Y bueno, en concreto es el problema que tiene es que, a ver, ¿cómo dice aquí? Así. Que bueno, por lo visto hay un comando para añadir un repositorio a su paquete de. A su lista de repositorios para poder instalar ese paquete de OURED, pero que por lo visto ese comando no le funciona en su versión de la distribución, con lo cual Adolfo le vuelve a decir que la distribución que está utilizando quizás esté un poco anticuada, y que bueno, que se habla de que tiene instalada una versión de Crunchbank, una distribución basada en la versión 9.04, de Ubuntu, y Ubuntu ha sacado ya pues dos versiones más modernas, y la tercera pues está por salir, como os comenté hace unos momentos, ¿no? Hace poquito. También pues le comenta Adolfo que ha visto que Crunchbank ha sacado una nueva versión, la Crunchbank 10, más moderna, pero bueno, que ya no, que tendrá que instalarla, no puede actualizarse porque esta nueva versión ya no está basada en Ubuntu, sino que se han basado directamente en la última distribución de Debian. Entonces, pues precisamente en la distribución de Debian, en la que hace en ese mismo hilo de mensaje, le recomendó que instalara el paquete dev de este programa que necesitaba, estas dependencias que necesitaba para poder instalar OREC, que es de lo que estamos intentando, ¿no? Y bueno, ahí hemos quedado, y todavía no ha contestado Sardín si ha conseguido instalarlo OREC correctamente. También comentaban en este hilo de mensaje que tenía instalado otro programa llamado Genome Sound Recorder, y que es de parecidas prestaciones a OREC, pero que no sabe por qué pues le dejó de funcionar, y bueno, dice eso, que son cosas de la informática. Para el que no sepa lo que es OREC, le vamos a comentar que es un programa que está preparado para grabar la salida de nuestra tarjeta de sonido, lo que esté reproduciendo nuestra tarjeta de sonido, está preparado para Ubuntu en concreto. Y bueno, en concreto pues hay un artículo interesante en Tribu Linux en el que nos dicen pues el enlace de donde está el programa por descargarlo, y a ver si lo encuentro ahora mismo, lo tenía aquí delante hace un momento, sí, ourec.sourceforge.net, ourec.sourceforge.net, lo voy a deletrear, outrc.sourceforge.net. De este programa hemos hablado ya en otras ocasiones, pero bueno, pues para recordar simplemente.
Muy bien.
Y el problema es el problema de los repositorios. El problema de los repositorios es de las dependencias. Las dependencias es un problema bastante peliagudo, la verdad, y no es de fácil solución. Porque muchas veces al instalar un programa, directamente si tenemos el paquete, nos puede pedir que instalemos otra. Que nos falta un paquete determinado, que nos falta una librería y que debemos buscarla, en qué paquete está para instalarla, y a su vez esta nos puede mandar a otra. En eso yo creo que las últimas versiones, o por lo menos las últimas expresiones que he probado de Ubuntu, está bastante bien, porque si tú instalas directamente un paquete o un programa y necesita una librería determinada, el propio sistema sabe en qué paquete se encuentra esa librería, y te va a lanzar directamente el gestor de tus repositorios, normalmente es Aptitude, y te va a marcar ese paquete, y ya directamente va a calcular el programa todos los paquetes que dependen de ese paquete. Las veces que lo he hecho, me lo he hecho bastante bien, la verdad, y no he tenido mayor problema. Otra cosa, bueno, estas cositas se van limando, yo creo, en las nuevas versiones, porque no solamente pues meten nuevas funcionalidades y cosas maravillosas, escritorios chulísimos, sino que pues van arreglando estos detallitos, estas cositas que hacen que la distribución pues conforme pasen las versiones pues sea más utilizable, más de forma más sencilla para los usuarios, ¿no? También le comenta en este hilo de mensaje que dice, bueno, que si tiene problemas en este tipo de cosas, pues que piensa que esta distribución Crunchbank no es la más adecuada para Sardín, pero bueno, eso es gusto de cada uno. Pero bueno, claro, si perdón, si tiene ese problema en que, bueno, no se defiende demasiado bien en el GNU Linux, pues quizás pues hay que intentar buscar distribuciones que estén mucho más extendidas, o sea, más extendido, más masivo, porque este tipo de problemas está mucho más comentado. Y bueno, aunque se supone que es una distribución que está basada en Ubuntu, debería de la mayoría de las soluciones que funcionan en Ubuntu deberían de funcionar también en esta distribución que está basada en ella, pero bueno, con ciertos matices. Hay cosas que sí, la mayoría sí, pero siempre hay algún detallito que bueno, por eso se personalizan precisamente, ¿no? Siempre hay cositas que se diferencian unas de otras. Uh-huh. Otra cosita que quería comentar, ya que estamos aquí hablando de Kunstmann, es una distribución que yo no conocía para nada, así que me he ido a buscar en Google y, bueno, no vamos a darle poder publicidad a Google. En un buscador de internet cualquiera, y he encontrado la página web oficial de Kunstmann, es kunstbanklinux.org. Lo voy a deletrear, kunstbanklinux.org, Linux con X al final, para el que no lo escuche por primera vez y no sepa cómo es, por si acaso, la vamos a decir. Y bueno, esta página está todo en inglés y aquí tiene la posibilidad de descargarse la última versión, que por lo que yo he visto, me parece que la versión estándar de 32 bits, aunque comentan que está disponible la versión 10 para descarga, por lo menos la que veo yo es la 9.04, por lo menos en la página oficial del proyecto. Y es curioso porque perdón, aún tengo la garganta de tantos cambios de tiempo. He encontrado noticias en la que precisamente hablan de eso, de que lo que comenta Adolfo, que en cuanto que ha salido la versión Kunstmann versión 10, que sale a luz, pues se dice eso, que es una distribución muy nueva, que ha ganado cierta popularidad el año pasado por su refrescante compromiso entre funcionalidad y velocidad. Eso viene una noticia que hay por internet y hablan de eso precisamente, de que han cambiado radicalmente, que han migrado todo el proyecto para basarse en Debian y no en Ubuntu como hasta el momento, y bueno, que han lanzado ya la versión 10, pero yo en la página de ellos no la he encontrado. Supongo que en breve estará disponible. Pero bueno, de momento en la página de ellos hacen referencia a la 9.04, aunque la noticia dice que ya está la 10.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si está en breve. ¿Alguna cosita más respecto a esto?
Sí, pues que este mensaje me ha parecido interesante porque en un solo mensaje, en un solo mensaje tocan diferentes cosas, como son pues el programa UREC de grabación de audio, de que ya hemos hablado en alguna ocasión, también los problemas que podemos tener con las dependencias, y también bueno, se hacen referencia a esta otra distribución que bueno, yo no conocía, llamada Kunstmann Linux. Y bueno, y es interesante que en un solo mensaje pues haga referencia a tres cosas diferentes y cosas interesantes.
Muy bien, pues ahí están todos los datos, sin duda interesantes de poderlos comentar, poderlos compartir. Y por supuesto, lo que más nos gusta, la participación, ¿verdad, Miquel?
Por supuesto que sí.
¿Alguna cosita más para hoy?
Tenemos otro mensaje del foro, en el que Maki dice lo siguiente. El título del mensaje es Inicio sin conectar el monitor. Dice lo siguiente en el mensaje, lo voy a leer porque Maki hace unos mensajes muy divertidos. Hola, bienvenidos a una nueva aventura en el ordenador de Maki. Hoy os vamos a proponer un dato curioso. Empezamos con los antecedentes. En mi servidor, el cual no tiene más que una torre y conexión eléctrica y de red, estaba instalado Ubuntu con Genome. Podía controlarlo a distancia con VNC y no daba muchos problemas. Con una actualización se fastidió el sistema. Me metí en la maravillosa aventura de instalar otra distribución, esta vez con el escritorio LXD. Muy bonito y liviano, funciona bien, me ha costado, como ya comenté en otros posts, algo de trabajo, pero va bien, excepto... Y sigue diciendo que si no tiene el monitor conectado al puerto VGA, no se inicia el entorno gráfico, y no puedo conectar por VNC. Si arranca Samba y el servidor web, pero no el escritorio. Y si le conecto un monitor después de arrancar, no lo activa, por lo que tengo que reiniciar con el monitor conectado. ¿De qué forma puedo decirle al escritorio que arranque sin monitor? Al final tengo una Mandriva 2010-1 con el escritorio LXD. Gracias, un saludo. Más adelante os propondré otro reto. Adolfo R., que está muy activo, también le agradecemos muchísimo porque responde a muchas consultas en el foro. Dice... Maki ha encontrado una página donde dice cómo solucionarlo, y bueno, le da una dirección que vamos a poner en el, por supuesto, en el portal de Enredando, del proyecto ubuntu-es.org, que es un proyecto muy interesante porque la verdad es que pones multitud de información y gente hace consultas y publican soluciones. Está muy bien, es pues un foro en castellano pues para todo lo relacionado con Ubuntu, ¿no? Y además, en concreto, en esta página web hablan de soluciones para diferentes versiones de Ubuntu, y parece ser, bueno, yo también es la solución que he encontrado, no he encontrado tampoco otra, en el que dicen que lo que hay que intentar, lo que hay que hacer por lo menos es el desactivar el... A ver qué es lo que había que desactivar.
Eso yo no lo he encontrado. Eso no.
Es que ahora. Sí, hay que deshabilitar el sistema KMS, Kernel Mode Setting. Se trata de que editamos el fichero de configuración del group. El group es el gestor de arranque. Y hay que añadir el parámetro. En el parámetro no mode set, hay que poner en una línea. En la línea que pone group-cmdline-linux. Añadirle el parámetro no mode set, y luego por supuesto udate-group, que es el comando para actualizarlo, y ahora pues el group nos va a arrancar sin monitor, y luego pues hay que definirle un monitor virtual dentro de la configuración para el entorno gráfico, para el x.rg. Entonces indican también en esta página que añadir posición monitor, identifier monitor genérico, bueno, pues una serie de parámetros. Default screen, hay que poner un monitor por defecto. Y bueno, comentan en este mensaje que solamente han conseguido que arranque sin monitor, pero solo 800x600. Bueno, ¿y cómo saben eso? Porque pueden entrar lógicamente por conexión remota mediante UNC, que es un protocolo de conexión gráfica que te permite ver los gráficos del otro ordenador. Parece ser que en las últimas versiones te detecta que no tienes monitor conectado, y entonces si no tienes monitor conectado no te llega ni a arrancar el entorno gráfico. Entonces claro, para los ordenadores que van a hacer esa función de servidores y que en muchos casos no tienen por qué tener un monitor, ya que se han controlado remotamente, pues sí interesa que puedan arrancar el entorno gráfico aunque no tengan un monitor conectado. Yo creo que sobre todo eso se hace para que se adapte el entorno gráfico lo más posible a las posibilidades, a las características del monitor que tienes enchufado en el ordenador. Entonces le detectan pues el tipo de frecuencia de refresco y todo ese tipo de cosas de forma automática. Entonces claro, si no tienes el monitor, el programa se vuelve loco intentando localizar ese monitor, y como no hay, pues simplemente no arranca el sistema gráfico, y cosa que yo considero que no debería hacer, porque aunque tú no tengas el monitor conectado, debería de arrancar uno por defecto, cosa que se hace mediante lo que indican en esta página del portal de ubuntu-s.org.
Pues ahí está toda la información. Esperemos que Maki, ¿crees que con esto se va a dar por satisfecho?
Yo espero que sí, que le sirva, y si no, pues bueno, para eso está el foro, y entre todos pues a ver si conseguimos que le funcione correctamente, aunque creo que ya lanzó otra consulta, todavía no he tenido tiempo de estudiarla, y no han comentado muchas cosas todavía por ahí. Esa la dejamos para otra semana, porque cuando termine con una, empezará con otra, ¿no?
Bueno, pues venga, vamos, ya nos queda un poquito de tiempo, y hay alguna cosita más ya para terminar.
Bueno, sí, lo único que decir de esto, que ahora que estoy siguiendo un poco el hilo del mensaje, que me había quedado un poco arriba, sí lo solucionaba, ¿eh? En el foro del mensaje de Enredando sí pone un mensaje en el que siguiendo estos pasos pues incluye incluso el código que ha tenido que meter dentro, las opciones que ha tenido que meter dentro del programa de configuración, del fichero de configuración de la SXORG, y lo incluye ahí en este foro de mensaje. El que quiera pues ver las opciones que ha tenido que introducir, pues vaya al foro, que bueno, que en su caso le han funcionado así, pero bueno, que le puede servir a otro pues para algo parecido, ¿no? Y sí, sí que lo ha solucionado, o sea que sí tiene la solución ya, ¿eh? Hay que decirlo para que no dejar la duda, porque me había quedado un poco como que no estaba muy seguro si la había solucionado. Pues sí, sí la ha solucionado.
Bueno, pues ahí está esa consulta, y ya pues como suele ser habitual, y eso es lo bonito del foro, ¿no? Para cuando llegamos nosotros, pues 7 días después ya las cosas se han resuelto, y quien ha hecho la pregunta pues ha encontrado la solución, y a nosotros pues nos sirve de ejemplo práctico para mostrarlo aquí en la radio y mostrar todo el desarrollo y la forma en la que se ha encontrado la solución, ¿verdad?
Por supuesto que sí.
Pues vamos ya con esa última cosa, si es que tienes algo más.
Tenemos un mensaje, bueno, un mensaje, es un apunte que nos ha hecho nuestro compañero Mortonauta, en el que dice, bueno, por si no te ha llegado la noticia, y me manda pues un enlace a una noticia de Barrapunto que voy a comentar a continuación. Se trata de que la comunidad OpenOffice.org anuncia de Document Foundation y un programa llamado LibreOffice, un fork. Hemos hablado en alguna otra ocasión de lo que es un fork. Se trata de eso, de un fork del OpenOffice.org llamado LibreOffice. y dicen, bueno, voy a comentar un poco la noticia de Barrapunto, de que la comunidad de desarrolladores independientes de OpenOffice.org, se entiende que independientes de Oracle, anuncia que tras 10 años de trabajar con Sun como Sun Microsystem, como socio fundador y principal financiador del desarrollo, se inicia una nueva etapa bajo el nombre de Document Foundation. Foundation, en inglés, ¿no? Se pronuncia así. Y Oracle pues está invitada a participar y a donar la marca OpenOffice.org. Pero por si esto último no sucede, ya han escogido la marca LibreOffice para distribuir el código, que ahora pues hay un enlace a LibreOffice.org que redirige a otra web que es Document Foundation. Lo leo tal cual está escrito, documentfundation.org. Han publicado también un largo artículo explicando muy bien el origen de la fundación y el porqué de su creación en este momento, ¿no? Pues visto desde fuera, pues esto parece un foro en toda regla, una especie de ataque preventivo antes de que el proyecto le pase como lo que puede pasarle a Java y al Open Solaris. Y visto desde esto, pues no. Además de citar en la nota de prensa a los desarrolladores del proyecto, pues también tiene declaraciones de gente como de Google, de Nobel, de Red Hat, de Ubuntu, de la Free Software Foundation y de otras entidades, ¿no? Voy a repetir la. De momento hay disponible en esta página web de www.documentfundation.org, documentfundation.org, la voy a deletrear, porque no es muy larga tampoco. documentfundation.org, document, terminado en T, fundación, todo junto, .org.
Bueno, pues ahí tienen los oyentes ya la página web para que puedan investigarlo, ¿no?
Sí, sí, y además hay disponible una versión para descargarse. De momento es una versión beta y que está basada, pues, lógicamente en el código de OpenOffice.org y, bueno, hay un botoncito de un load LibreOffice y se puede descargar una versión beta de momento. Además, yo confío que conforme vayan colaborando personas de habla hispana dentro de este proyecto, de esta fundación, pues traducirán la web, porque de momento solamente está en inglés, y yo confío que la traduzcan y esté disponible en castellano pues en un breve periodo de tiempo, ¿no? Uh-huh. Además de esta noticia se han hecho eco en muchas páginas web, pues además es una cosa bastante reciente, porque tengo una noticia yo fechada pues el 28 de septiembre, que ha sido pues hace muy poquito, y bueno, hablen pues esto de Oracle, de adquirir los activos de OpenOffice.org, el resultado de la adquisición de Sun Microsystem, y bueno, y hablan también eso de que la fundación va a coordinar y supervisar el desarrollo de LibreOffice, que está disponible en versión beta, como hemos comentado ya, aparte de en la página web de la fundación, también en LibreOffice con dos Fs, .org. Es otra página que ahora mismo esta página está redireccionada a la propia de la fundación que hemos comentado hace un momento, la hemos deletreado hace un momentito.
Bueno, pues ahí está toda la información. Y como siempre, aquí damos unas pautas y a partir de ahí cada cual, quien esté interesado, puede profundizar sobre todo ello con las direcciones que ofrecemos y sobre todo pues buscando en internet, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí, hay mucha información de este último tema que hemos hablado y como los anteriores. Y bueno, en concreto este proyecto pues me ha parecido interesante. Ya habíamos comentado hace unos programas, me parece, que desde que Oracle pues adquirió Sun Microsystem, que iba a pasar, por ejemplo, con MySQL. Es una otra duda que tengo yo, que también era propiedad de la desaparecida Sun Microsystem, y que pues parece que está ahí un poco en la cuerda floja, porque además Oracle es una empresa que uno de sus principales productos es una solución de base de datos. Entonces, ¿qué va a pasar con MySQL, esta base de datos libre? También pues decíamos, ¿y qué va a pasar también con otros proyectos que parece que quiere cerrar los menos atractivos, ¿no? Y ha pasado con algunos como Solaris, por ejemplo. Y estos de OpenOffice yo creo que le han visto un poquito las orejas al lobo con lo que han pasado con otros proyectos y han dicho, mira, vamos a crear una cosa alternativa, la ponemos ahí y que luego ya veremos por dónde sale Oracle con sus cosas, pero de momento, mira, lo tenemos aquí amarradito y en un momento dado podemos tirar para adelante con ello. Uh-huh. Yo pienso que es una buena idea.
Muy bien, pues ahí está toda la información y ya vamos terminando, se nos acaba el tiempo del programa y como siempre recordamos que esto ya gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.glub.biz.
Recordamos una vez más las formas de participar en esta sección, la de software libre, que está pues preparada para ti y sobre todo para responder todas aquellas dudas. Lo puedes hacer a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Hoy nos hemos basado fundamentalmente para todas las consultas en el foro, ese espacio en internet, ese espacio en la página web de Enredando, desde el cual pues los diferentes oyentes hacen preguntas y lo mejor, pues consiguen buenas respuestas. ¿Dónde está el foro?
Visitando el portal de Enredando, www.enredando.net, nos vamos al menú principal que está a la izquierda, la tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Genio Linux.
Y por último recordamos el buzón de voz, el número de teléfono que hay que marcar.
Aquí los oyentes son muy tímidos y son oyentes y no hablantes y no les gusta hablar y me gusta que dejen mensajes y es muy fácil, solamente hay que llamar al 94 483 3009.
Ahí están todos los datos de contacto, así que muchísimas gracias, Miquel, por todo esto. En una semana, en 7 días, nos volvemos a escuchar.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Así terminamos rápidamente esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estas 2 horas. Nos escuchamos, si tú así lo decides, en 7 días. ¡Agur!